Radio Angustio y bienvenidas todos y todas a una nueva edición de Enredando la 172. Y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí y que se hayan terminado ya las vacaciones de agosto, que creo que va a ser la opinión contraria a todos vosotros y todas vosotras, ¿no? Que no estáis precisamente contentos de que se hayan terminado las vacaciones de agosto. Bueno, pues vamos a ponerle un poquito de alegría esta tarde, vamos a ponerle un poquito de tecnología, como no, como siempre aquí en la sintonía de Sky Digital, ofreciendo los mejores contenidos en torno al mundo de la tecnología. Este programa que ahora comienza se llama Enredando. ¡Bienvenido, bienvenida! Un mes de agosto que ha dado para mucho en lo que a noticias se refiere. Cada vez pues hay más información que se publica en ese mes, que habitualmente pues lo tomamos para el descanso, y la verdad es que Intel pues ha anunciado que tiene intenciones de recortar en un 10% su plantilla, la plantilla pues que empieza a pesar ya en las grandes multinacionales también, y la competencia es dura, y desde luego pues AMD le está plantando cara al gran fabricante de microprocesadores de siempre, Intel, y por ello pues tiene que hacer recortes para ser más competitiva y poder pues ponerse a la altura de sus competidores, lo cual yo espero redunde en beneficio de todos y todas. Muchísima información que ha dado de sí este mes de agosto. Por cierto, quienes estabais esperando el audio de las conferencias de la pasada Euskal Encounter, deciros que ya está publicado en la página web de Euskadi Digital, www.euskadigital.net. Visítalo ya y podrás descargarte la conferencia que quieras. Si alguna te la perdiste, pues desde luego ahora es el momento. ¿Quieres saber algo sobre refrigeración por hielo seco? ¿O quizás aprender algo más de GNU Linux? Pues tienes distintas conferencias que puedes descargar también. También de voz IP, podcasting, bueno, hubo un montón de conferencias, 19 concretamente, y ya están disponibles en nuestra página web, bueno, en la página web de Euskadi Digital, www.euskadigital.net, un poquito con retraso, pero bueno, ya están aquí. Muchísimos son los contenidos que tenemos hoy para comentaros, y sí que quería, ahora sí que es lo que quería decir, que efectivamente pues quienes residáis en Vizcaya seguramente desde hace ya algún tiempo estáis recibiendo en vuestro teléfono móvil pues una serie de alertas de tráfico creadas por la Diputación Foral de Vizcaya, y que la verdad que en muchos casos son de gran ayuda. Bueno, pues tengo una mala noticia para todos, y es que este servicio ha finalizado con fecha 31 de agosto. Yo me enteraba hace poquitos días y la verdad es que me da un poco pena, porque realmente ha sido un servicio innovador, sencillo en cuanto a concepto, porque el SMS pues lleva muchísimos años ya funcionando, y quizás pues no sea tanto la tecnología como el que a alguien se le ocurra que a través del SMS también se puede informar cuando ocurren incidencias en la autopista. Lo cual pues sí que nos da un poquito de pena que desaparezca, pero sí que queremos felicitar a la Diputación Foral de Vizcaya, al Departamento de Obras Públicas, pues por este servicio que desde el año 2001 nos ha venido ofreciendo, y desde luego que ha sido de tanta utilidad. Desconocemos los motivos por los que se ha dado de baja, pero la única información que tenemos es del gabinete de prensa de la Diputación Foral de Vizcaya, una nota que dice así: el Departamento de Obras Públicas y Transportes de la Diputación Foral de Vizcaya finalizará el próximo viernes 31 de agosto el envío de mensajes a móviles SMS con datos sobre incidencias en la carretera. El desarrollo de las nuevas estrategias de comunicación relativas a gestión de tráfico por la institución responsable de la materia y la pérdida en consecuencia de importancia de soluciones del tipo de mensajería o avisos de teléfonos móviles ha llevado a la Diputación a dar término a esta iniciativa pionera en su día y que se puso en funcionamiento en el año 2001. Una nota muy escueta. La verdad es que suponemos que el fundamental motivo que ha hecho que este servicio cause baja sea el coste económico, porque claro, pues había miles y miles de personas suscritas, y yo era un usuario de ellos, y seguro que muchos de los que me estáis escuchando en este momento también utilizabais este servicio, y era pues tremendamente útil si ibas a tomar el coche, pues comprobar cómo pues quizás por donde ibas a circular había alguna incidencia, lo cual pues siempre te podía permitir tomar una ruta alternativa, poder buscar otras soluciones. Pero en fin, un servicio pionero, aplausos para la Diputación Foral de Vizcaya, y ojalá pues que lo que venga después sea aún mejor. Vamos a comenzar y esta edición de Enreando. Tenemos muchos contenidos. Después de estas vacaciones venimos ya con las pilas recargadas, como se puede comprobar, y desde luego algunos me preguntaréis, inquietos, inquietas, ¿habrá juegos? Pues vaya que sí habrá juegos, porque tenemos una cartera repletísima de juegos, de videojuegos, que llegarán al final del programa. Hablaremos de Reservoir Dogs, Eagle Eye Golf, Soccer Life 2, Godlift, Pinball Classics, Sudoku, James Bond, Robocop, Garfield 2, la primera aventura de Gordy en el cuarto de los juguetes, y también hablaremos de Ultimate Ghosts and Goblins y de Sudoku Challenge. Bienvenido, bienvenida a la radio, esto es Euskadi Digital. Vas a pasar 2 horas en compañía con la mejor información, así que vamos a comenzar ya mismo esta edición 172 de Enreando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, como siempre, con los saludos cordiales y muy cariñosos de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible este programa. La industria de los videojuegos supera ya en facturación al cine. ¿Te gustaría trabajar creando videojuegos? Los especiales de Euskadi Digital te ofrecen este sábado la conferencia que el jefe de programación en Piro Estudios, Ismael Raya, pronunció en la pasada Euskal Encounter, y donde mostró cómo hoy en día es posible ganarse la vida haciendo juegos para ordenador y consolas. No te lo pierdas este sábado desde las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y una china pa' canudo de hachís. Saca ya la china tron, ve que ya es el china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa' canudo de hachís. Saca ya la china tron, venga ya es el china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy.
Euskadi Digital.
Qué mejor que empezar este programa con buena música para olvidarnos que se han terminado las vacaciones, que eso no es importante, porque lo importante es pasarlo bien.
Viste un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa' canuto de hachís. Sácate la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa' canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Leca legalización, de calidad y barato. Leca legalización, basta de prohibición. Leca legalización, de calidad y barato. Leca legalización, basta de prohibición.
Euskadi Digital.
No hay en Tiso de Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí. Y yo quiero una china tron, dame ya esa china tron, saca ya la china tron.
¡No hay chinas!
Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. Pásame una china tron, yo quiero una china tron, una posturita tron.
No chinas, no chinas hoy. No chinas, no chinas hoy.
Leca legalización,
cannabis
de calidad y barato. Leca legalización,
cannabis,
basta de prohibición. Leca legalización,
cannabis,
de calidad y barato. Leca legalización,
cannabis,
basta de prohibición.
Legalización,
basta de prohibición.
clase, aunque para nosotros el inicio de la nueva temporada de Euskadi Digital no se va a producir hasta el próximo mes de octubre, y mientras tanto, pues este es un mes un poco de transición, y sí que hemos vuelto a clase todos, excepto Movilízate, que va a estar fuera de cobertura hasta el mes que viene.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Arrancar así después del verano, sí, Xavi, tú ríete, que esto de las vacaciones y la depresión, ¿cómo es? Lo llaman la depresión posvacacional.
Depresión posparto.
Posparto no, posvacacional.
Ah, pues sí, de vacaciones.
Esa es otra.
Sí.
Pues es que es terrible, ¿eh? El volver aquí a la rutina, parece que tienes que echar un poquito de aceite en todas las articulaciones para poder volver a ponerte en marcha, pero bueno, poco a poco lo estamos haciendo y estamos ya volviendo en este mes de septiembre, comenzando esta nueva etapa de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital, y como siempre, pues Xavi Azumendi, que ya se acerca por aquí. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, aquí estamos otra temporada más, otro añito más, con más canas, con más kilos, con más de todo.
¿Cómo que con más kilos? ¿Pero no hay que hacer deporte en el verano?
Hay que hacer de todo en el verano. Sí. Hay que hacer deporte, hay que hacer ocio, hay que descansar,
hay que hacer trabajar, gastronomía.
Que gastar, hay que comer, hay que hacer de todo. El verano está para disfrutar.
Sí, ¿qué tal se te ha dado a ti?
Bien, hemos hecho un poquito de todo.
Un poquito de todo, pero no en el mismo momento.
Bueno, se ha intentado, pero bien, ya sabes que no siempre puedes hacer todo lo que quieres, porque el tiempo no da para más, pero bueno, siempre mientras hagamos un poquito limpieza.
Es que es un compromiso,
cerebral,
que yo aquí en la radio te pregunte, ¿y qué has hecho este verano? Y dirás, pues si no quiero contar nada. Entonces, pues al final dices, oye, pues he hecho un
poquito
de todo.
Yo de mi vida privada no hablo.
Claro, no, al final dices, oye, yo he hecho un poquito de todo, y allá cada cual, ¿no? Allá cada cual que le eche imaginación, ¿no?
No, oye, en el verano cada uno hace lo que le apetece, ¿no? Habrá gente que no haga nada. La gente que haga muchas cosas.
Hombre, que eso ya es celebrar algo, ¿no? No hacer algo, pues quien esté el resto del año trabajando sin parar.
Por eso
pues
digo, pues yo no he hecho nada y he hecho cosas.
Sí, o sea que un poco.
Nada también es hacer algo.
Sí. O sea, mitad y mitad, ¿no?
Hacer nada es hacer algo.
Un poquito de todo haciendo mitad y mitad, ¿no?
Efectivamente.
Pues entre una de las cosas que se podían hacer este verano es utilizar el ordenador, buscar en internet, y desde luego que ha habido oyentes que así lo han hecho y siempre han dejado constancia de esas consultas que siempre surgen a la hora de utilizar un ordenador, que no todos sabemos de todo y siempre tenemos que andar preguntando y aprendiendo, que eso es lo importante. Con lo cual llega esta sección, ya la conocéis todos, F1, en la cual tratamos de resolver esas dudas que se plantean tanto en el foro de Cacetagunea, www.cacetagunea.net, como en el foro nuestro de Enredando, que he de confesar, y lo digo claramente, que lo tenía un poquito abandonado, y diferentes compañeros de aquí, de Euskadi Digital, me decían, oye, que la gente está escribiendo en el foro. Y decía yo, ¿qué? Sí, yo estaba más out que out, y bueno, pues parece que la gente ha habido consultas, y lo que más me gusta, Xavi, es que incluso hasta dentro de los propios visitantes de nuestra página web, pues se han respondido, con lo cual, pues es...
Sí, de eso se trata también un poquito,
claro.
Pues los foros, ¿no? En los foros al final, pues bueno, sí que se intenta en la medida de posible, pues responder con la mayor brevedad posible, pero bueno, como al final todos somos capaces de preguntar y todos somos capaces de responder, pues está muy bien que todo el mundo vaya respondiendo las preguntas en la medida en que sea posible, porque al final, pues bueno, si se trata de una consulta que tú conoces y que no te importa compartir, no te importa ayudar a alguien que tiene un problema, pues oye, nada, es entrar en el foro, ver las preguntitas y dices, ah, mira, pues esto sé yo cómo se hace. Entras, respondes y todos están felices y contentos de que participe la mayor gente posible.
Hombre, y sobre todo hay una cosa que a mí me gusta y que siempre lo recalcamos en esta sección, comentamos un poco nuestra experiencia basada en nuestro conocimiento, en lo, pues nuestras experiencias, y que muchas veces simplemente con eso ya se ayuda, y pero no son las únicas, y desde luego nos gusta escucharos a todos vosotros y a todas vosotras, que nos contéis también vuestra visión y que contéis las cosas pues quizá con otras palabras, que se entiendan mejor, y desde luego que sí que nos gusta que colaboréis incluso con soluciones que nosotros ya aquí planteemos, seguro que todos podemos aportar algo. Vamos a comenzar, Xavi, vamos a ver la primera que
tienes para esta temporada. Bien, pues aunque haya sido el verano, como bien has dicho, siempre hay gente que está ahí al pie del cañón y pues bueno, siempre tiene alguna preguntita, ¿no? Uh-huh. Y aquí Juan García nos hace una preguntita, uh-huh, que es la siguiente.
Se ha llegado por correo electrónico, ¿no?
Sí, a f1@enredando.net.
A ver.
Bien, y dice que a ver, ¿por qué el explorador de Windows siempre indica un tamaño de archivo menor que el que realmente tiene? Dice, por ejemplo, un disquete tiene una capacidad de 1,44 megas, uh-huh, y el explorador dice que solo tiene 1,38 megas. Dice que para ver el tamaño real de un archivo tienes que pulsar el botón derecho del ratón y en la opción propiedades dice el tamaño real.
Porque Windows nos engaña.
Y dice, pero ¿por qué miente en la ventana principal? Windows miente.
Bueno, que les hemos pillado. Pues vamos a preguntarle a Bill Gates. ¿Sabemos alguna respuesta a
Bill
esto?
Gates, déjale que dentro de poco se va a retirar ya.
Sí, ya. Bueno, lo ha anunciado, pero es que lo gracioso es que lo ha anunciado a 4 años o 5 años vista.
A ver.
No, bueno, nunca mejor dicho lo de vista, claro.
Si tarda tanto en sacar vista, pues imagínate lo que tardará en retirarse, ¿no?
Bueno,
al final, pero bueno.
A ver, cuéntame.
Bueno, en principio comentar. Lo que has dicho del tamaño del archivo del disquete, eso tiene una explicación muy, muy fácil. Bien, efectivamente, como bien has comentado, físicamente los disquetes tienen 1,44 megas de capacidad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que para poder ser utilizados y poder almacenar información y poder jugar con el sistema operativo necesita formatearse, necesita tener unos tipos de archivos en los cuales pueda identificar el sistema operativo y pueda ayudarle a la hora de enviar y recibir datos, y es por eso es por lo que se reduce el tamaño del disquete, de tal manera que pasa de 1,44 megas a 1,38 megas.
Uh-huh.
Eso en principio es por el formato. Bien, luego lo que comentas del tamaño de los ficheros, bien, yo he estado, por lo menos por lo que he estado mirando yo, creo que puede ser un tema de unidades, y me explico. Normalmente tú cuando estás con el explorador de archivos te suele poner la información bien en kbytes o bien en megabytes. Por ejemplo, si tienes un tamaño de, si tienes un archivo que te ocupa 4,56 megabytes, si te lo pone en kbytes, te pone 4674 kbytes. Entonces da la sensación de que 4,56 megabytes es menor que 4674 kbytes. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí el problema es de la unidad de conversión. Es decir, como un mega tiene 1024 kbytes, uh-huh, pues da la sensación de que tendría que ser 4560 kbytes, pero no es así, sino que realmente 4,56 megabytes son 4674 kbytes. Eso para empezar. Luego, como bien has comentado, dándole al botón derecho propiedades y yendo al tamaño de archivo, ¿qué es lo que pasa? Ahí nos pasa algo parecido, pero en vez de con megabytes y kbytes, nos pasa con kbytes y bytes. Es decir, por ejemplo, este mismo archivo que ocupa 4674 kbytes nos ocupan 4.785.882 bytes. De tal manera que parece que son más bytes que kbytes, pero la información es la misma.
Uh-huh.
Por lo tanto, ahí parece que hay un tema de unidad. Luego, también igual hay otro parámetro que te puede confundir un poco, que es el tema del tamaño y luego el tamaño en disco. Sí que dependiendo del tamaño del archivo, puede haber una pequeña variación entre el tamaño que nos dice y el tamaño ocupado en disco. ¿Por qué? Pues dependiendo de los sectores que ocupen esos bytes en el disco duro, pues te puede haber una pequeña variación, pero no, normalmente no suele ser mucha. O sea que realmente yo creo que el problema está en un tema de
conversión.
Sí, de que los números de alguna manera nos dicen que parece que es menos información o menos datos, uh-huh, pero realmente es un tema de la unidad con la que estemos jugando.
Uh-huh.
Y por eso, como al final están los bytes, están los kbytes, están los megabytes, pues normalmente sí que parece que a mí también me pasa algunas veces, dices, jo, pues solo ocupa esto, si me parecía que ocupaba más, y realmente es por el tema ese de la conversión, ¿no? Pero realmente no creo que sea exactamente, el disquete está claro, porque al final tiene, sí, que tener un formateo y por eso ocupa menos, y luego con el resto, pues realmente lo que pasa es eso, yo creo que es un tema de conversión de unidades, y al final, pues bueno, que realmente, aunque nos parece que es menos información, pero que no es así. Espero haberte ayudado en este tema y...
Parece que alguien también quería darnos su opinión, qué barbaridad, ¿no? Aquí mitad del programa que se pone a sonar el teléfono. Que yo quería comentar alguna cosita más acerca de todo esto. Ya hace unos cuantos programas, hace ya bastante, recordarán nuestros oyentes que dijimos algo que ahora pues está bien comentar, y es no en torno a los disquetes y esto, sino a los discos duros. Y los discos duros, no sabemos el por qué, pero siempre, en vez de medir los kilos y los megas en unidades de 1024, lo miden en unidades de 1000. Con lo cual, al luego aplicar la división entre 1024, pues evidentemente se nos baja la capacidad, pero simplemente porque no sé por qué motivo, pues 200 gigas de disco duro no son 200 por 1024 por 1024 bytes. O sea, por dos veces 1024 megabytes o kilo. Bueno, es igual. Que la multiplicación la hacen por 1000 en vez de por 1024. Con lo cual, pues claro, luego el ordenador sí que trabaja en 1024. Con lo cual,
por ejemplo, un disco duro de 250 gigas que te compras tú, luego lo instalas en tu ordenador y salen 238 gigas.
Algo así, sí.
Te digo porque he tenido experiencia. O sea que en principio.
Y puedes instalarlo, y además a muchas personas le puede suceder que compras el ordenador, en el papel te han puesto 250 gigas o lo que sea, vas a casa, le das a propiedades y dices, ahí va, pero si solo tienes.
Me han engañado.
¿Qué
Windows
pasa?
Me engaña.
Bueno, eso ya lo sabemos, pero que quiero decir que ahí está la explicación. Y sí que me gustaría también hacer otra puntualización, y es la siguiente. Sí, efectivamente, el formateo ocupa un espacio. El formateo, pues simplemente, por explicarlo con un lenguaje muy llano, sería pues como esa carretera recién asfaltada, faltan las líneas de pintar. Cuando formateamos, lo que hacemos es pintar esas líneas, y sí que ocupan un espacio, ¿verdad? Pero luego ya es utilizable la carretera una vez que está pintada, con lo cual es necesario pues poner esas marcas y hacer un formateo previo que nos quita algo de espacio. Pero además de eso, ocurre lo siguiente, y es que la información en nuestro ordenador se almacena en el disco duro, como todos bien sabemos, pero se almacena en pues como unos compartimentos en los cuales pues se va metiendo. Esos compartimentos tienen un tamaño concreto. Vamos a poner que sean, por ejemplo, 512 kilobits. Vamos a poner, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, si tenemos un fichero que nos ocupa 100 y el cajón ocupa 500, realmente en ese cajón no lo vuelve a aprovechar, con lo cual ya está desperdiciando 400. Esto es el sistema de Windows, los sistemas de ficheros que utiliza Windows. Con lo cual, claro, muchos diríais, vale, la solución es hacemos los cajones más pequeños, que se puede hacer, definir el tamaño de esos cajones y hacerlos más pequeñitos para que queden más ajustados. ¿Cuál es el problema? Que un fichero muy grande nos ocuparía un gran número de cajones, y los índices donde hay que anotar en qué cajones está metido el archivo, pues serían más grandes. Con lo cual, lo que ganamos por un sitio luego lo perdemos por el otro. Y sí que es algo curioso, y bueno, pues en alguna ocasión lo he visto, y a raíz de lo que comentabas del botón derecho propiedades de darle a cualquier archivo, ahí suelen salir dos parámetros. Uno dice el tamaño del archivo es tal y el espacio ocupado en disco es tal. Y veréis que el espacio ocupado en disco siempre es superior al espacio del archivo. ¿Por qué? Por esto que os estoy explicando. Porque realmente se utilizan cajones. Los cajones tienen una capacidad limitada, por lo cual será un múltiplo de esa capacidad limitada. Con lo cual, pues siempre se desperdicia espacio en el disco duro. Y yo creo que esto es uno de los grandes retos que ha tenido la informática, ¿no? El encontrar un sistema para que uses de forma óptima un disco duro y no desperdicies absolutamente ni una sola esquinita. Pero no ha existido.
Sí, había un rumor de que Microsoft estaba preparando un nuevo sistema de archivos. Tal, pero luego lo han abandonado.
Nada, eso con un solo conseguís de Microsoft con un solo archivo, seguramente que nos llenan todo el disco duro, vamos.
Ya te digo, al final.
Esto no sé.
No se caracteriza por optimizar el rendimiento del ordenador.
¿Sabemos el nombre de quién nos ha hecho la consulta? Sí, ¿no?
García Millán.
Juan García, pues muchas gracias, Juan, por esta consulta, que desde luego nos ha dado para charlar un rato, y desde luego que es un asunto interesante y que se puede profundizar mucho, como ves, ¿eh? O sea que realmente de todo esto se puede hablar mucho, y que son consultas que a ti te han surgido por mera curiosidad y realmente ves que hay mucho que se puede hablar de todo ello, así que no has hecho en absoluto una pregunta absolutamente nada, vamos, que tenía su cosa, su contenido. Vamos con la siguiente consulta, cambiamos.
Bien, vamos al foro de hardware. Aquí nos hacen una preguntita, la verdad es que muy interesante, que así a primera vista parece muy sencilla, pero luego, pues bueno, tiene tela, dice. Hola a todos, tengo un problema con mi unidad de DVD que me va muy lenta al leer los DVDs y se entrecota al reproducir pelis. Me va fenomenal hasta que puse una peli y después de esto ya va muy lenta. Como la tenía en garantía, me la cambiaron
por otra. Pues no haber puesto la peli, vete al cine, hay que ir al cine.
Como la tenía en garantía, me la han cambiado por otra y esta me sigue haciendo lo mismo. La velocidad de la unidad es de 16x y, por ejemplo, a la hora de volcar algo al disco duro no supera nunca 1,2x. Espero que me podáis ayudar. Bien. Vale, lo que comentas, pues bueno, has cambiado de DVD y te sigue pasando lo mismo. O sea que parece ser inicialmente que los indicios pueden ser lo siguiente. Bien. Normalmente cuando nosotros trabajamos con un ordenador, pues solemos tener un disco duro, solemos tener una unidad óptica, que bien pues CD, ahora pues ya todas son DVDs, y pues muchas veces tenemos que pasar información bien del disco duro a la unidad de óptica o bien de la unidad óptica al disco duro. Vale. ¿Cómo se comunican el disco duro y la unidad óptica? Pues en lo que es en el ordenador, en la placa base, pues hay unos cables que comunican lo que es el disco duro con el DVD. Es decir, hay un cable que va directamente que va a la placa base desde el disco duro a la unidad óptica. ¿Cómo se comunican? Pues mediante un cable los datos viajan directamente por el cable. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros comunicamos mediante el mismo cable las dos, tanto el disco duro como el DVD, la información ahí solo podría viajar en un sentido, es decir, o lee lo que es la información del disco duro y se la pasa al DVD, pero claro, hasta que no almacene la información el DVD no puede volver a enviar la información porque es de un único sentido. De alguna manera es como si tuviésemos ahí un núcleo que es el que va recibiendo toda la información, pero solo puede enviar o recibir, no puede enviar y recibir simultáneamente. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros podemos aprovechar y utilizar dos cables, uno para comunicar lo que es el disco duro con ese núcleo y otro para comunicar el núcleo con el DVD, de tal manera que tendríamos dos cables, entonces podríamos enviar y recibir información simultáneamente, de tal manera que la velocidad sería muchísimo más rápida. Entonces aquí muy posiblemente lo que está pasando es que tenemos un único cable, entonces la información solo puede viajar en un sentido, o bien el disco duro se la manda al núcleo y luego el núcleo se la manda al DVD, o al revés, o el DVD se la manda al núcleo y el núcleo se la manda al disco duro. De tal manera que al final no optimizamos el rendimiento del PC por el mero hecho de tener un único bus de datos. Ese cable se llama bus de datos, que son por los cuales viaja la información. Entonces tiene los indicios de ser esta parte. Y al final, ¿cómo se solucionaría? Pues bueno, se solucionaría, como he dicho anteriormente, poniendo otro cable que comunique el DVD con el núcleo y el disco duro con el núcleo también.
Hombre, este puede ser uno de los casos, ya que muchas veces pues cuando se monta en un ordenador pues hay muchas empresas y mucha gente que realmente lo que va es pues un poco metido en la vorágine del trabajo, ¿no? Que vas a montar las cosas un poco rápido y estas cosas pues no les prestas atención, lo pones, funciona y bueno, pues ordenador fuera. Pero sí que se puede optimizar el ordenador simplemente abriéndolo, viendo las tripas, viendo lo que lleva dentro y tomando nota de esto que ha comentado Xavi, que sí que es importante. Yo lo voy a contar como siempre suelo hacer, de otra forma, para ver si así ya queda totalmente claro, y seguro que alguien o de alguna de las dos o incluso de las dos formas lo puede comprender perfectamente. Imaginemos que esos cables, efectivamente, como dice Xavi, se comunican, están conectados a unos cables que están a la placa base, a lo que es el ordenador, lo que es la CPU, ¿no? Entonces, por esos cables o se puede leer o se puede escribir, pero no se puede leer y escribir a la vez, hará una de esas dos operaciones. Si nosotros conectamos los dos dispositivos, es decir, el disco duro y el lector de CDs, de DVDs, de lo que sea, al mismo cable, en esas operaciones en un instante habrá una lectura y en el instante posterior habrá una escritura, con lo cual pues o lee o escribe. Si hacemos lo que comentaba Xavi de poner un segundo cable en un segundo conector que tiene la placa base y conectarlo a uno de los dispositivos, es decir, que cada cable solo tenga un dispositivo, bien sea disco duro o CD, pues lo que conseguimos es que en un mismo instante por un cable se está leyendo y por el otro escribiendo, con lo cual pues aceleramos el doble la velocidad de proceso y de copia. Ese puede ser uno de los motivos. También se me ocurre, Xavi, así a bote pronto, algo de ultra DMA o alguna cosita igual podría ser, aunque es más complicado que se pueda dar.
Hombre, a ver, al final tampoco sabemos cómo es la característica, claro, del PC. También puede ser que el PC ya sea un poquito lento y que la unidad de DVD, sí, no le permita explotar toda su potencia.
No, si es una 16X yo creo que es moderna, ¿eh? No,
el DVD sí, pero igual el ordenador no.
O el disco duro.
O el disco duro. Uh-huh. Igual no es tan moderno. En principio, pues uno ha comentado que la unidad de DVD se la han cambiado, o sea que en principio no debería ser...
No, la de DVD tiene pinta es que debe ser moderna.
No debería ser errónea. Uh-huh. Y bueno, al final comenta también lo de la película, ¿no? Que desde que ha grabado esa película, que es cuando ha notado lento lo que es el sistema. No lo sé, también habría que ver...
¿Qué el contenido de la película?
Habría que ver también los DVDs que está utilizando, de a qué velocidad son de lectura y de escritura. Para saber también un poquito la calidad de los DVDs que son, para también la velocidad a la que pueden leer o pueden escribir esos DVDs.
Y otra cosa que yo lo lanzo al aire, no sé la respuesta, pero el más R y el menos R, el que sea un disco más o un disco menos, es que alguien me comentó que para vídeo y para eso iban mejor los más R, o sea los que tienen formato.
Sí,
más.
hay diferencia a la hora de grabar más R o en menos R, la velocidad. Uh-huh. Para que luego también pues bueno los reproductores de casa también te puedan coger mejor el formato, y sí que uno es más lento que otro, no sé exactamente cuál es la proporción, pero sí sé que uno de ellos es más lento que otro, pero también es más seguro.
A mí me suena a bote pronto que el más, para archivos de imagen, yo me imagino que será por el tamaño, para ficheros grandes vamos a pensar, pues va mejor el más R. Si algún oyente tiene información de esto, encantados de recibirla, porque sí que para nosotros también, y no te creas que hay muchas páginas web, muchos sitios, pero bueno, al final como esto, pues cada uno opina, dice y tal, pues no te creas que se tiene tan claro. Si alguien quiere darnos la opinión, es el f1@enredando.net. Vamos ya con la última consulta, Xavi.
Bien, aquí precisamente nos comentan algo del tema de DVD más R. Nos dice, hola, he grabado varias pelis en un DVD más R con el Nero, opción grabar como datos. A la hora de borrarlas me dice que no se puede borrar, que es de solo lectura. ¿Qué tengo que hacer para borrar las pelis grabadas en DVD más RW? Bien, en principio el más RW, pues bueno, significa que el CD es regrabable, por lo tanto, pues bueno, tú puedes almacenar una información y eliminarla. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que si tú grabas una información en DVD y la quieres grabar encima, evidentemente pues te dice que no puedes grabarla, y si la quieres borrar directamente, pues tampoco puedes, porque al final tiene que ser una secuencia especial. Entonces, hay una opción en el Nero, que no sé si dices con qué lo has grabado.
Sí, creo que has dicho Nero, creo que has leído Nero.
¿Qué tengo que hacer para hacer un DVD? Bien, pues en el Nero es muy sencillo. Introduces el DVD más RW en la unidad óptica, arrancas el Nero y vas a la opción de menú grabador, borrar disco regrabable. Ejecutas esta opción, te dirá si quieres eliminar todo el contenido de ese DVD, le dices que sí, tarda normalmente un minutito, así suele tardar, y a partir de ahí tienes ya el disco limpio para poder grabar lo que quieras. O sea, como ves, es muy sencillo.
¿Se utilizan hoy en día tanto ya los RW, los reescribibles?
Sí, sobre todo esas paquetes se suele utilizar para, por ejemplo, pues como bien aquí dice, grabar unas películas, verlas y borrarlas.
Sí. Sí,
hay mucha
sí.
gente, pues eso, que lo que hace es verlas en un reproductor normal, en un reproductor de DVD de casa, y pues nada, te las grabas en el ordenador, las vendes en el reproductor y luego las borras.
Uh-huh. Bueno, que ya hemos hablado en multitud de ocasiones de esto, del RRW, los reescribibles, esos discos CDs, DVDs, que se pueden escribir varias veces, pero hay que hacer un proceso previo, que es el que ha comentado Isabi, de borrar para que quede totalmente libre y podamos volver a reutilizar ese disco. Pues sí, que me estaba quedando yo, porque realmente, y ya lo hemos dicho, pero quizás alguien no lo sepa, que los discos reescribibles son más lentos. A la hora de escribir los datos, son más lentos que los normales.
Sí, son más lentos, y también comentar que al final el hecho de que se puedan reescribir es un proceso químico, que de tal manera que al final estos discos tienen menos vida. Es decir, que con el uso al final estos discos terminan estropeándose. Así como que los discos normales no llevan ningún proceso químico, por lo tanto duran más, teóricamente de por vida, pero bueno, eso nunca se sabe. Los discos regrabables sí que tienen vida. Mejor dicho, tienen muerte. Tienen una vida limitada. Tienen vida limitada. Y eso, pues que hay que tener cuidado de que al final, pues un tiempo tenga...
A mí es que, no, y lo pregunto porque yo he tenido dos o tres discos reescribibles y los he usado dos veces y, joder, no sé, no les cojo la gracia, ¿no? Entre lo lentos que son y...
Hombre, date cuenta que al principio del todo, cuando estaba el boom de los DVDs y tal, pues sí que eran muy lentos, pero ahora ya tienes discos regalables a 8X... Y al final, pues bueno, que te van a una velocidad muy, muy, muy aceptable. Ya no es la media hora o la una hora que tenías que esperar a grabar antes. Antes los DVDs, ¿cómo empezaron? A DVD por hora. Empezaron así, ahora ya grabas un DVD en 4 minutos, en 5 minutos. O sea, al final los tiempos van bajando como todo. Y ahora ya el mero hecho de que un DVD sea más rápido o menos rápido, estamos hablando ya prácticamente de segundos.
Parece que está la cosa ahí estancada, ¿no? En cuanto a velocidades se dice, en 52X se quedaron los CDs y 16X se han quedado los DVDs, parece que no suben, ¿no?
Sí, al final, pues bueno, también con el tema de los Blu-ray y todos estos, pues...
Ya, pero eso ya no es velocidad, eso es capacidad. Parece que igual sí. Que se está cambiando en procesadores.
Sí, pero al final es tecnología. Pero al final es tecnología. Sí. O sea, de alguna manera, con un cambio de tecnología puede venir también que la velocidad se incremente.
Sí, claro.
No sé, no tengo posibilidad de probar ninguno de estos, pero
ni
al final...
ningún Blu-ray no tienes en casa.
No he visto ninguna review ni nada, pero bueno, sí que al final...
No, las reviews pueden estar bien, pero lo que hay que hacer es probarlo. Porque yo creo que las reviews nos pueden contar cosas. ¿Y qué vamos a contar aquí de siempre las comparativas? Porque, bueno, muchos de vosotros y vosotras siempre nos tenéis la misma pregunta. ¿Cuál es mejor, A o B? Y bueno, pues depende para qué lo vayas a usar, depende para tal. O sea, las comparativas pues sí dicen que son odiosas, ¿no? Y realmente, pues, comparar dos cosas hay que ver muchos parámetros.
Hablando de A o B, parece que Intel se ha metido las pilas y sí que ha sacado ahora con el Core 2, Core 2 Duo, sí que le está metiendo un poquito de AMD. Le está haciendo pupita a AMD.
Bueno, pues porque se está dando cuenta que están ahí, ya lo sabía que estaban ahí, pero bueno, esto está...
No, pero ha tenido que dar un golpe en la mesa y ha tenido que decir invertir.
No, le ha pasado lo mismo que le está pasando a Microsoft con Linux. O sea, que sí, que Linux hasta que ahora se está poniendo las pilas. O sea, qué remedio, ¿no? O sea, estás en un mercado competitivo y no te puedes permitir tener la competencia que así, a chite callando, te está sacando partido. O sea, que están al loro y está claro que son grandes compañías que tienen, pues, un gran poder y que, bueno, pues todo va por esos derroteros y veremos por lo menos más competencia, ¿no? Que será lo
cool. Sí, eso seguro. Y además la competencia es muy sana.
Vamos a recordar, Xavi, antes de finalizar, y para que las buenas costumbres queden escritas y bien claras dichas, las formas de contacto con esta sección. Por un lado está la dirección de correo electrónico
f1@enredando.net.
f1@enredando.net. También se puede participar a través del foro de Enredando
en www.enredando.net, apartado de la izquierda, sección foros, y ahí tenemos el primero general y el segundo F1, ese es el nuestro.
Y el que más nos gusta, la forma más divertida de participar, a través del buzón de voz de Enredando
en el 94-483-3010.
Bueno, desde luego tu memoria no es reescribible. Ha quedado bien escrito el número del...
No es borrable.
No es borrable, ¿no?
Es borrable.
No es borrable, hacemos una prueba. Vamos a recordar, siempre lo hacemos, las tres entidades que hacen posible que F1 llegue hasta ti. Por un lado está la red de centros Cafetagunea
en www.cafetagunea.net.
También la Asociación Vasca de Internautas Internet Euskadi,
www.interneteuskadi.org.
Y el programa Enredando,
www.enredando.net.
Bueno, pues ya estamos con todas las cosas dichas, ya hemos dejado todo bien clarito.
Ya estamos aprendidos para otro año.
La semana que viene volveremos a hablar, volveremos a ver un poco de tecnología y a ver esas consultas que nos llegan de todos nuestros oyentes, así que os animamos a participar. Y nosotros en 7 días volvemos a estar aquí. Es que ricasco, Xavi.
La torre en Asterarte, agur.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
La industria de los videojuegos supera ya en facturación al cine. ¿Te gustaría trabajar creando videojuegos? Los especiales de Euskadi Digital te ofrecen este sábado la conferencia que el jefe de programación en Piro Studios, Ismael Raya, pronunció en la pasada Euskal Encounter y donde mostró cómo hoy en día es posible ganarse la vida haciendo juegos para ordenador y consolas. No te lo pierdas este sábado desde las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Continuamos enreando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital, pasando esta nueva edición, la número 172, celebrándola ya después de estas pequeñas vacaciones de verano, el mes de agosto, y como siempre recibimos en nuestros estudios a Iñaki Lázaro, que ya está aquí, arratsaldeón, Iñaki.
Muy buenas.
Oye, eres capaz de beber agua y hablar a la vez.
Sí.
¿Y no te has ahogado?
Me voy acostumbrando, no, además que no he perdido práctica, porque esto de las vacaciones, no sé cómo me ha sentado a mí, porque no he tenido vacaciones, pero bueno.
Pero bueno, es que te he visto ahí abriendo la botella y tal, y digo, espérate, que lo voy a hacer hablar justo hoy cuando esté tragando y ya vas a ver tú qué faena.
Ya, ya hay costumbre. Sí, el agua es el acompañante habitual de la hora de hablar por la radio, ¿no? Es un elemento imprescindible. No de seguridad, pero sí que nos acompaña.
Sí, sí, sí. Bueno, un elemento de seguridad, dependiendo, porque como te caigas en el mar, eso es que has estado mucho tú ahí.
No, no.
¿Tú qué eres, de campo o de costa?
Yo de ambas cosas, pero...
¿Cómo de ambas cosas?
La cabra tira al monte y entonces, igual me considero
de
monte.
Entonces, si estás en el monte y en el agua, ¿qué estás, en una isla?
Pues puede ser, por aquí cerquita tenemos algunas buenas islas, sí. Sí,
sí, sí, o sea que tú sueles pasar las vacaciones en una isla.
No, yo creo que otro que tengo bien cerca sí. Las ha pasado en una isla, pero sí. Yo concretamente no he tenido
sí.
Esa suerte.
Sí, no has tenido esa suerte, ¿no?
No, no.
Bueno, entonces no te defines, como siempre nunca vamos a saber nada, no vamos a saber
no,
si te gusta.
Me he definido clarísimamente, te he dicho que yo no he pasado en una isla y que otra persona que tengo delante mío bien. Y que todos los oyentes la pueden conocer porque se llama Rafa y se apellida Martínez, sí. Ha estado en una isla.
He estado en una isla, efectivamente.
Y de eso tú sabes más porque te llamas Rafa Martínez.
Claro, efectivamente, pero yo no te estoy preguntando por mí, estoy preguntando por ti.
Y ya te doy una respuesta clara y sí, contundente. No, no. Yo no he estado en una isla.
Está claro, la cabra tira para el monte. Ya está, solucionado.
Vale.
Bueno, vamos a hablar de seguridad porque este mes de agosto... yo no sé si con esto de las vacaciones hay alguien que se aproveche, no se aproveche. Enrique González nos decía el viernes en la conexión que, bueno, que tampoco había sido nada, no había habido nada gordo, pero que bueno, pues que lo de siempre, pues que siempre suele haber. Y en fin, que sigue habiendo madera, ¿eh?
Eso es, el resumen más rápido y práctico que podríamos dar de lo que ha sido el pasado mes de agosto es que ha habido actividad vírica, como siempre, y que el hecho de que estemos en un periodo que en algunos lugares, en algunos países es vacacional, no olvidemos que no en todos los sitios del mundo el mes de agosto es vacaciones.
Hombre,
en el hemisferio
claro.
Sur trabajan como en cualquier otro lugar y ahí pues también hay actividad vírica.
¿Cuándo
descansan? Pues cuando llegue el verano, cuando llegue la estación de descanso.
¿Qué es en diciembre?
No lo sé, en cada país tendrán sus costumbres. En el hemisferio norte habitualmente sí, es la época de calor y el mes de agosto descansa la mayoría, aunque ya ves que yo no he descansado y he estado ahí enterándome de todo lo que es referente a seguridad. Y ha sido mucho. No es que haya habido unas cosas completamente extraordinarias, como pueden ocurrir pues en ciertos momentos, pero yo no diría que por el hecho de que sea el mes de agosto se haya parado la actividad vírica ni de seguridad, ni muchísimo menos. Ha habido cuestiones importantísimas. Y una de ellas, la más polémica quizás, de la que más se ha hablado, ha sido de la actualización de Microsoft el pasado 8 de agosto.
Eso está bien, porque nos ha enseñado Microsoft que no solo hay parches, que también hay reparches.
Eso es.
¿Y si parcheas en tres veces, que es un requete parche?
Pues puede ser.
Es que esto es un parche del parche, o sea, eso me ha gustado. Hemos hecho un parche, pero el parche tiene un agujero de seguridad, entonces para tapar el agujero de seguridad inventamos un parche. ¿Y quién dice que el segundo parche que se haya aplicado sobre el parche de Microsoft no tenga también agujero de seguridad y haya que hacer el requete parche?
Pues ha sido casi una de las cuestiones más polémicas y comentadas este mes de agosto. El parche para el parche, es decir, una actualización que han tenido que hacer para una actualización anterior. ¿Por qué? Pues porque esa vulnerabilidad que Microsoft reconocía el 8 de agosto, concretamente el segundo martes de cada mes.
Con lo cual tenemos claro que Microsoft hace las vulnerabilidades.
No, lo que ocurre es que habitualmente...
Y como Windows no tenía suficientes vulnerabilidades, ha hecho una más.
Yo creo que les falta trabajo para hacer parches y actualizaciones, con lo cual no creo que se dediquen a hacer vulnerabilidades, ni muchísimo menos. Y además que hay que tener en cuenta que muchas de esas vulnerabilidades ni siquiera las descubre Microsoft, si son otras empresas de seguridad las que les informan.
Y luego encima Microsoft se enfada, porque eso de las vulnerabilidades, además creo que me lo has contado tú, de cuando alguien descubre una vulnerabilidad que quiere que se lo chiven a Microsoft pero que no lo haga público, no sé si fue Enrique, fuiste tú o alguien.
No lo sé, pero
no,
es...
Que no se haga público, que de oye, dímelo para que yo lo arregle y que nadie se entere. Que nadie se entere porque es que es un peligro, ¿eh? Pero si es un peligro estar así.
Bien, son acuerdos de confidencialidad que las empresas de seguridad, los expertos que detectan esas vulnerabilidades, lo apropiado es que se lo comenten a la empresa que sea, me da lo mismo que sea Microsoft o cualquier otra. ¿Por qué? Pues porque estas empresas son las que generalmente tienen los recursos y conocimientos necesarios como para solucionar esa vulnerabilidad, ese fallo de seguridad. ¿Qué ocurre? Que hay veces que alguna de las empresas pues o bien rompen ese pacto de silencio o alguno pues habla más de la cuenta y al final sale publicado. Y es cuando entran en acción pues todas estas personas que se dedican a hacer software malicioso para así pues aprovecharse de una puerta trasera, que es lo que generalmente ocasionan esas vulnerabilidades cuando no hay el correspondiente parche o la correspondiente actualización que la corrige. Bueno. Y ha sido quizás una de las cuestiones más destacadas, pero bueno, ha habido otras muchísimas.
Yo es que como desde hace ya un año y pico no tengo que ni que parchear el sistema ni nada, vamos, viva Linux y que Microsoft siga haciendo agujeritos.
Ahí también discrepo, porque seguro que la distribución que tú utilizas tiene actualizaciones. A ver, infórmame de qué distribución.
No, yo ahora estoy utilizando, bueno, yo estoy entre SUSE y Ubuntu, y la verdad es que sí que hay actualizaciones, y bueno, las pones y punto.
Pero bien, bueno, vale, pues eso es lo que quería decir. Que es como que yo no quería que diera la sensación a los oyentes que por el hecho de utilizar una distribución GNU Linux estabas año y medio sin actualizarte nada.
Por supuesto que sí, claro.
Por supuesto que estás sin actualizarte.
Claro, si no hace falta.
Y no hace falta actualizarse.
Yo no tengo virus. A mí son spam lo que me llega. Me dice el programa, tiene spam. Y mira si un punto exe. Que un punto exe en Linux no sirve para nada.
Un punto exe no sirve para nada, pero me temo que tienes alguna máquina que sí puede servir algo.
No.
O te viene aquí un invitado o cualquier persona con un portátil y le estás transmitiendo un virus sin tú saberlo.
¿Un invitado?
Sí, un invitado. Una persona que venga con un portátil o tú mismo en algún ordenador que en alguna ocasión, pues algún cliente o lo que sea que tenga en torno a Windows, que estés obligado a ello, ¿no? Pues de alguna manera.
Que no enciende el ordenador.
Mira, es un buen método de seguridad, no encender el ordenador o incluso pues no tenerlo, porque todavía protegemos más el sistema.
Fíjate, hay que ser valerosos los bancos, tener Windows en una cosa tan tan importante como nuestro dinero, por Dios. Vamos, a ver si le han aplicado los dos parches, ya les voy a preguntar a los del banco.
Bueno, está claro, Rafa, que no cambias, sigue siendo el rey de la polémica. No me has pedido que diga los contenidos de la próxima edición, sino que me quieres calentar y decirme que si no hay virus en software libre y demás. Yo te diré siempre que hay menos, pero lo de que no hay es discutible y yo estoy en contra. Bueno, estoy en contra. Ojalá que no hubiera virus en ningún entorno, pero me temo que los hay en todos. Bueno. Incluso Mac OS, que tampoco nos vamos a olvidar de este entorno que cada vez tiene más usuarios y que también pues tienen derecho a que conozcan las características de seguridad. ¿De qué te ríes, Rafa?
Creí que ibas a decir que también tienen derecho a que tengan virus.
Evidentemente no, nadie debería tener derecho a tener virus, pero tienen derecho a estar informados, no de virus, sino cualquier cuestión de seguridad, como ha ocurrido con Mac OS, ¿no? En la versión 10 concretamente, o en cualquier otra aplicación que los usuarios de Mac OS utilicen. ¿Qué hay menos? Pues evidentemente sí, también son menos usuarios y quizás haya menos...
Los virus que invaden todo, invaden los ordenadores, invaden los teléfonos móviles, invaden absolutamente todo. ¿Para cuándo vamos a tener un virus para la tostadora?
Para la tostadora, pues...
Además es muy sencillo, simplemente que se le vaya el tiempo y que te queme el pan, pues así de fácil se hace un virus.
Pues por ejemplo podría llegar a eso. Están hablando de electrodomésticos que se conectan a internet desde hace mucho tiempo, frigoríficos, lavadoras...
Y el antivirus, muy sencillo, un cuchillo, el antivirus para que le quites lo que se ha quemado y ya está, y lo arreglas.
Desde luego que imaginación hace falta.
No, pero ya está. Hacemos, oye, ¿por qué no creamos el antivirus de la tostadora? Venga.
Pues primero tiene que haber virus para la tostadora y no me consta que haya ninguno.
Hombre, no te preocupes, una subida de tensión. Venga, vamos a hacer una subida de tensión en alguna ciudad y quemamos todos los panes.
Mira, precisamente la semana pasada hablamos de la seguridad física, de cómo también pues esas subidas de tensión, cambios de tensión, tormentas, pueden afectar a un ordenador. Y ya no estamos hablando en absoluto ni de virus, ni de programas, ni de actualizaciones, ni de nada, sino tener un ordenador instalado independientemente de su sistema operativo, el más recóndito, remoto, extraño que puedas tener, el más protegido que puedes tener, y sin embargo, pues contra una simple inundación o un simple incendio, lo de simple...
Pero eso es otro tipo de seguridad.
Sí, pero también forma parte de la seguridad y nosotros lo hablamos y lo comentamos en El Guardián.
Vale, o sea, un incendio es lo mismo que un hacker.
No,
evidentemente. Perdón, que un cracker.
Evidentemente no es lo mismo un hacker que un cracker, que un incendio, que una inundación, que un robo de datos, no es lo mismo, pero también forma parte de la seguridad.
Pero aparte de todo eso, tú un incendio, sabes lo que hay, qué medidas tienes, o un incendio, cualquier catástrofe, puedes tomar una serie de medidas muy conocidas, bueno, sobre todo en entornos empresariales.
¿Tú crees que son muy conocidas?
Pero contra un pues igual no, pues contra un cracker no, porque no sabes por dónde te va a atacar, y más si tienes un sistema Windows.
Bueno, pero la información es uno de los instrumentos que también nos sirve para defender. Un cracker habitualmente tiene unas normas de comportamiento y vemos que en las últimas semanas, meses, años, tal vez, hay una tendencia muy clara y es que los creadores de virus, que son los crackers, los que tratan de aprovecharse de vulnerabilidades y otras circunstancias de seguridad, pues tratan de robar datos confidenciales y ese beneficio económico, ya no tanto la notoriedad. Dicho esto, es decir, sabiendo esas tendencias, pues podemos anticiparnos de alguna manera. No tenemos aquí una bola de cristal y eso lo hemos dicho infinitas veces para saber el futuro, pero sí que viendo un poco las tendencias y analizando cómo evoluciona la seguridad, pues tendremos las mejores herramientas.
¿Qué tal va el curso ese del Guardián de que vais a enseñar a hacer un virus?
Me parece que no escuchas, no eres un oyente de Guardián,
sí,
¿eh?
Sí,
no, en absoluto, no.
Yo he oído técnicas, no sé qué, vamos a hablar de hacking, de tal, de cual y...
Hasta el mes de julio hubo un curso de hacking ético, de alguna manera, para conocer las técnicas que utilizan los hackers.
Ah, pues venga.
Hackers buenos, hackers...
¿De ahí al estrellato?
De guante blanco, que decíamos, al estrellato. No, yo creo que no merece la pena hacerse estrella pues por robar datos, sino más bien...
No he hablado de robar datos, he dicho de colarnos...
De crear un virus,
o... ¿Aprender a colarnos un ordenador?
Bueno,
fíjate la cantidad de años que esas películas, ¿cómo se llamaban? Todas aquellas de la Elogan. No, la Elogan no iba de esto, pero esas de hace 23 años que todos hacían lo mismo, con un modem de acoplamiento acústico y poniendo el teléfono, se colaban en las redes y tal. Para aprender. Eso es lo bonito, eso es lo bonito.
Bueno, es una de las actividades que puede tener el aprender de la seguridad.
Oye, por cierto, que hay buenos concursos de hacking.
Sí, sí, lo vemos en todas las parties que se celebraron en verano y las que están por celebrarse también en este próximo otoño.
Bueno, veo que no vas a darnos los contenidos, ¿no?
Sí, me gustaría darlo, lo que pasa es que no me has dado oportunidad de ello.
Bueno, no sé a qué estás esperando.
A ver, la próxima semana tendremos contenidos actualizados en cuestiones de seguridad. Entre ellos, la sección de seguridad en software libre. Como punto destacado, continuaremos hablando de los firewalls. Gracias
ahí
a Miquel.
Ahí está Miquel, ya. Sí, sí.
¿Cómo que
no,
ya?
No, claro,
ya sí,
claro.
Va a estar enredando está todas las semanas.
Sí,
y está claro que también ahora, gracias a su amabilidad, pues también le tenemos en el Guardián.
Bueno, pero tú cuando acabe el programa le darás un plato de una buena chuleta con unas patatas fritas como nosotros, ¿no?
Por supuesto, que le tratamos muy bien y procuramos que esté siempre presente porque su ayuda es inestimable para hablar de software libre también en el mundo de la seguridad.
¡Jo, Miquel! ¿Cómo te vas a poner?
Y junto a esos contenidos también queremos hablar de un estudio en el que se han analizado los ataques informáticos en los últimos 7 años. Esto ya es una evolución mucho mayor que no pues simplemente ver las tendencias del mes de agosto como hacíamos en la edición anterior. Lo hemos realizado en colaboración con ISPASEC, o mejor dicho, los de ISPASEC son los que han hecho un estudio y nosotros nos vamos a hacer eco de esa información. Una información que además quizás esté más autorizada porque no simplemente se ha preguntado a determinadas empresas, sino que aquí han intervenido departamentos judiciales y otro tipo de instituciones que están perfectamente autorizadas para hablar también de seguridad. Y junto a estos contenidos, software libre, en recorrido histórico por los ataques informáticos, evolución de las tendencias, también tendremos secciones habituales como alerta de virus, alerta de seguridad, que es una especie de pequeño cambio que hemos introducido este mes de septiembre para no solamente hablar de virus, sino de otros tipos de amenazas y, por supuesto, las noticias y otras cuestiones de actualidad en el mundo de la seguridad.
Por cierto, nos decía Enrique el viernes que había sucedido este verano una cosa cuando menos curiosa y yo siempre me lo había preguntado y ahora yo creo que es un asunto que va a haber que traerlo a la palestra y es el relacionado con América Online y su servicio de búsquedas. ¿Estás al tanto del asunto? Que sea...
Un poquito hemos leído este verano, sí.
Sí, que se ha hecho público pues, la base de datos donde están pues los datos de búsquedas. Claro, hay que decir que el servicio de búsquedas de América Online. Es de suscripción, es decir, lo pueden utilizar los suscriptores de América Online con un usuario y un password, como se hace a un montón de sitios, pero con la gracia de que toda esa información se queda guardada, registrada con ese nombre de usuario y esa clave. ¡Oh, cielos! Están teniendo una base de datos de sus usuarios y qué búsquedas hacen. Se ha hecho pública esa información y un medio de comunicación estadounidense ha hecho una entrevista a una señora de 60 y no sé cuántos años que es una de las usuarias de América Online y bueno, pues al final se ha montado un revuelo pues terrible, a cuenta de la privacidad de los datos, porque realmente las búsquedas pueden ser hasta cierto punto algo poco personal, ¿no? Algo, pero claro, no nos surge ahí hablando del asunto de América Online, está Google también. Hombre, no va a tener nuestro nombre y apellidos, no tiene nuestra identidad, solo tiene nuestra dirección IP. ¿Y hasta dónde va a llegar esto? Porque es un asunto que igual ahora los oyentes le están dando vueltas al vuelo, por lo que le estamos comentando. Todas las búsquedas que haces desde tu ordenador tienen la misma dirección IP, se pueden quedar registradas. Bueno, haría falta cruzarlo con la base de datos de IP que solo tiene el proveedor, ya lo estamos complicando, con lo cual no es sencillo de hacer, pero bueno, no diría yo que imposible.
Sí, y de ahí no solamente partimos de esta noticia más reciente, ¿no? América Online, porque es un servicio que sobre todo se utiliza muchísimo en Estados Unidos, tiene muchísimos clientes y está claro que la información es poder para todas las empresas y conocer los hábitos de navegación, cuáles son las páginas más visitadas, más buscadas, es una herramienta tremendamente importante pues para conocer eso, información, y a partir de ahí pues enviar spam personalizado y otro tipo de cuestiones que en muchas ocasiones rozan la ilegalidad o incluso podríamos hablar de que que directamente son ilegales. Uh-huh. Pero bueno, dejando un poco al lado las cuestiones jurídicas que puede tener Estados Unidos, las cuestiones de confidencialidad, cómo América Online va a resolver esta situación, yo creo que tanto tú como todos los oyentes recordarán que cuando se anunciaba el servicio de Gmail, mucha gente tenía miedo, porque decían, hombre, es un servicio que ya de partida nos da 2 gigas de capacidad, bueno, pero ya, que nos personaliza la información, va a estar analizando el contenido de correos. A todo esto yo diría que, bueno, yo soy un usuario habitual de cuentas de Gmail, me va estupendamente bien, no voy a decir a nadie que no lo utilice, pero sí que voy a decir que yo personalmente utilizo Gmail para cuestiones personales, es decir, es mi correo electrónico personal, y bueno, pues tampoco me afecta demasiado que en algún momento pues recojan algo de mis hábitos de envíos de correo y demás, porque yo para eso ya tengo otras direcciones más profesionales de que hago, evidentemente, o bien son de pago, me las facilita pues proveedores de acceso a internet con otras condiciones diferentes a las de América Online, y confío más en ese servicio que no en Gmail. No quiero decir que no afecte en Gmail, ni muchísimo, que no confíe en Gmail, sino que cada servicio hay que utilizarlo de una manera distinta, y estas cosas pues a veces hay que leerlas, analizarlas con pinza.
Pero al final yo creo que con el asunto Gmail no ha pasado nada, era un asunto que decía, bueno, ahí va a estar, ahí va a estar, ahí va a estar, yo también tengo una cuenta de Gmail y es que no he visto nada, ni de publicidad, ni nada extraño, ¿eh?
No, pero el rumor inicial era el que se podían analizar los hábitos de navegación, y está claro que Gmail y Google, que es la empresa que está detrás, lo puede hacer porque es el dueño de ese servicio, de la misma manera que cuando nosotros hacemos unas búsquedas, pues la información puede quedar por ahí desperdigada o directamente Google puede considerar crear las correspondientes bases de datos, analizarlo, y como decíamos desde un principio, la información es poder, y Google evidentemente trata de que esa información no quede ahí en un vacío, sino que la pueda aprovechar, y así pues cuando quiera vender publicidad, quiera vender servicios, pues podrá decir a los anunciantes, mira, lo que los usuarios ahora en estos últimos meses visitan estas páginas web, vas a tener este porcentaje de visitas. Entonces, como digo, hay veces que esta información roza la ilegalidad. Entonces, ante todo, yo recomendaría calma y prudencia. Es decir, que si trabajamos con datos confidenciales, pues utilizar un proveedor autorizado.
Está claro.
Las búsquedas es una cuestión crítica para algunas empresas, pero para muchas o para la mayoría de usuarios.
Está claro,
pues,
además,
tampoco,
que Microsoft le tiene miedo a Google, y no es para menos, porque realmente tiene muchísima información, y cuando, como tú dices, va Google a alguna empresa, a algún sector, y dice, oye, que los usuarios tienen estos hábitos y tal, no lo está diciendo Pepe el de la mercería de la esquina, no, lo está diciendo Google, que está analizando pues la navegación diaria y las búsquedas 24 horas al día, 7 días a la semana, de millones y millones y millones de internautas, con lo cual pues no es una cosa para tomárselo a risa, y me imagino que ellos, pues hombre, son muy conscientes de la información que tienen en sus manos, y que desde luego, por lo menos el buen nombre de Google, pues sí que lo están cuidando, y eso sí que se está llevando pues bien, pero ¿quién nos dice lo que va a suceder? Hombre, que bien, que a mí me da igual que se enteren de lo que yo busco, bueno, pero puede haber quien no le apetezca, igual ya a partir de ahí puede ser una ventaja, por ejemplo, que tengamos la conexión de banda ancha con IP dinámica, que cada vez tenga una IP dinámica y ya es más difícil saber a quién corresponde, con lo cual pues aquello de los defensores y detractores de la IP fija, IP dinámica, de tener siempre la misma dirección o que vaya cambiando, pues no sé, esto ya es un poco para charlarlo y hablarlo.
Sí, lo tendríamos que hablar largo y tendido. En el Guardián ya hemos dado también consejos de cómo ocultar la dirección IP, y aplicaciones que te permiten pues hacerla de alguna manera oculta para muchos de los servicios, pero como digo, pues el normal de los usuarios, tampoco nos vamos a volver locos en ese aspecto, porque sí, es un aspecto importante en seguridad, pero hay otros muchos que quizás nos debamos preocupar, ¿no? Más, quizás con mayor intensidad. Al hilo de esta noticia, ya para ir concluyendo, también he leído este pasado mes de agosto una polémica entre Google y Microsoft. Microsoft ha solicitado a Google el registro de páginas pornográficas que están pues saliendo en las búsquedas de Google. Y claro, Google parece ser que se quiere negar porque, lógicamente, esas páginas no están alojadas.
No, y están en la red.
Están en la red, pero quizás tendría que dirigirse a un ISP, a un servidor.
¿Y qué quiere hacer Microsoft?
Me imagino que con su nueva política de introducirse en cuestiones de seguridad, pues introducirlo en alguno de los apartados que puede tener, filtrados de contenido. Es una preocupación que hoy en día pues tienen que tener también todas las empresas de seguridad. Tanto, incluso yo hablaría no solamente de empresas de seguridad, sino que hubiera una colaboración estrecha entre los diferentes fabricantes de software, no exclusivamente.
¿Pero qué es lo que
seguridad
quería que hiciera Google?
Microsoft solicitaba a Google el registro de las páginas pornográficas, páginas con contenido para adultos.
¿Qué es registro?
¿Qué registro? ¿Qué? Pues las páginas que están indexadas en su buscador.
Ah, que quiere un listado de las páginas. Y...
eso es, eso es.
Ah.
Eso le ha pedido a Microsoft a Google.
Ah.
Y Google yo creo que no tendría por qué dárselo porque...
toma ya.
No es algo que sea de Google exclusivo, sino del ISP donde estén alojadas.
Oye, lo que lo busquen ellos. Tienen internet igual que Google.
Evidentemente, y tienen su propio buscador, y tienen MSN y otros
y
entornos.
Y tienen mucho esto, tienen mucho dinero y tienen un jefazo que es más famoso que el Fari, o sea, que venga.
Bueno, eso también es otro tema. Yo no quería entrar en la polémica sobre si eso está bien o mal, sino simplemente dar la noticia, que
a
es
ver,
lo importante.
Vale, de acuerdo. Oye, dame las páginas pornográficas. No, pero es que no, igual que si le dices dame las páginas de no sé, de cualquier otro asunto. Búscalas. Para eso es un buscador. Es que no sé, no le veo el sentido. Es que me salen 3 millones, pues si es que también te la sale cuando haces tú la búsqueda. Es que Microsoft, vamos, que quieren ir de señoritos, ¿eh?
No, como, hombre, yo vería más lógico que pidan, pues por ejemplo, a Google, y es que ni siquiera eso tendrían que solicitar, ¿no? Yo creo que
claro,
Google,
que no, pues
Google puede reaccionar y, pues por ejemplo, temas como de pedofilia, otras cosas ya, que no es pornografía, sino es delito directamente.
Ajá.
Ahí tiene que haber una colaboración, como decía, muy estrecha entre las autoridades, instituciones, lo que queramos llamar, y las empresas. Tiene que haber una colaboración muy estrecha. En cuestiones de pornografía, pues hay contenido que no es apto para niños, y también hay, pues con la prudencia que debemos tomar estos asuntos, porque una cosa es evitar en la entrada de niños o personas no aptas para esos contenidos, y otra cosa es la censura, de la cual son dos conceptos diferentes. Por eso yo no quería entrar en la polémica, porque a veces a través de este tipo de noticias luego entramos en un debate larguísimo,
dar
la noticia.
Si Microsoft, pues bueno, ahora se han hecho los defensores de la seguridad y buena prueba de ello lo hacen con todos esos parches y dando muestras pues que la seguridad, pues sí, quieren ponerse las pilas, pero yo no sé, ya se está empezando a hablar de retrasos de Windows Vista, que tiene agujeros hasta en la sopa, que parece un colador, y que en noviembre parece que ni por asomo va a ser el lanzamiento de Windows Vista. Y
sí,
eso que habían jurado y perjurado que lo lanzaban las versiones profesionales en noviembre, pues nainas de nainas, finales de enero como pronto.
Sí, muchos expertos en seguridad en sus debates, en sus foros,
al final va a tener razón,
hablan
Jim,
de ello.
Que Jim va a tener razón, que decía que Windows Vista iba a ser, vamos, la hecatombe de Microsoft, o sea que al final va a tener razón. Y no solo Jim, que lo he leído ya en varias consultoras especializadas y de bastante prestigio.
Sí, está claro
que
Microsoft se está metiendo en muchos asuntos, muchas cuestiones, y a ver cómo resuelve todo esto. Lo que decía antes, que muchos expertos en foros, en páginas web de seguridad, hablan de esa enorme contradicción de cómo pues Microsoft puede hablar de seguridad cuando es pues casi el principal cliente, ¿no?, de las empresas de seguridad, porque pues, con sus vulnerabilidades lo que hace también es que entren pues, muchos virus y demás. Pero bueno, no quiero yo personalizar una empresa concreta, sino en productos, ¿no? Al final, los productos que generalmente distribuye Microsoft son de uso masivo y, por tanto, pues los que crean, sobre todo, virus para conseguir datos económicos, pues lo que buscan es la cuestión práctica, ¿no? El robar la máxima información posible, el máximo dinero, y se aprovechan de eso. Yo creo que si hubiera otro fabricante que estaría en un volumen similar de información, pues también tendría pues serias dificultades. Pero bueno, eso sería también un debate interesantísimo y extenso, pues al máximo, que bueno, podemos dejarlo para otro día con más tiempo y con más dedicación.
Lo dejaremos a otro momento. Vamos a recordar las formas de participación con el Guardián.
Básicamente son tres. Tenemos la dirección de correo electrónico habitual, que es elguardian@euskadigital.net. Tenemos también un buzón de voz disponible en todo momento, que es el 94 483 25 82, y también tenemos la página web, esta que está actualizada diariamente con contenidos y con noticias, que es elguardian.euskadigital.net. y los que no la hayan visitado desde el pasado mes de agosto, que van a encontrar ahí nuevas novedades, las alertas de virus, pues yo creo que diarias e incluso horarias, depende cada cuánto tiempo surjan los virus, porque se actualiza de una forma muy frecuente, y las noticias habituales, contenidos como seguridad práctica. Y también pues queremos de alguna manera dar cabida a la sección de software libre. Ya hemos anticipado que la próxima semana contaremos de nuevo con la compañía de Mikel para hablar. Mikel del Club, Mikel Carmona, que ya conocen todos los oyentes porque también participa aquí en Enredando, y que participará en esta nueva y próxima edición del Guardián en la sección de seguridad en software libre de la próxima edición, la número 88 del Guardián.
Cuidarle bien a Mikel, ¿eh?
Por supuesto.
Chuleta de kilo y medio y una buena ración de patatas al finalizar.
Bueno, qué menos que eso.
Hombre, por supuesto. Es que se me va a quedar en los huesos el chico.
Bueno, pues no va a ser el caso. No se va a quedar en los huesos, sino que va a tener toda la colaboración que él nos ofrece.
Iñaki Lázaro, director del Guardián, volverá a su programa, El Guardián, como sabes, todos los domingos, entre las 9 y las 10 de la noche, y el lunes, si no tienes oportunidad, oportunidad el domingo, pues el lunes es la mejor oportunidad también, de 7 a 8. Algo me he equivocado porque no pueden ser de 7 a 8. He dicho de 9 a 10 de la noche.
Lo has dicho perfectamente. Bien, los domingos de 9 a 10.
Y los lunes de 7 a 8 de la tarde, que todavía estoy, pues me parece que con la resaca vacacional, con la depresión postvacacional, llámese como se llame. Pues muchísimas gracias, Iñaki. En 7 días nos escuchamos.
Un placer. Hasta la próxima semana.
Y hablando de vacaciones, seguro que muchos de vosotros y de vosotras habéis llegado con la cámara de fotos digital llena de fotos, llena de fotos. Vais a ir a la tienda de fotos, nunca mejor dicho, para pues que os hagan unas impresiones. Pero seguro que tenéis amigos, amiguitas o familiares que están pues lejos y que quieren ver esas fotos de las vacaciones. Y sabéis que a través de internet se pueden publicar las fotos y poder conseguir que sean vistas desde pues desde cualquier conexión a internet. Puedes publicar tus fotos de las vacaciones para que vean amigos, familiares. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Pues hoy te vamos a indicar 7 sitios en internet donde puedes publicar de forma totalmente gratuita tus fotos del verano, tus vacaciones, así para dar envidia a la gente. La industria de los videojuegos supera ya en facturación al cine. ¿Te gustaría trabajar creando videojuegos? Los especiales de Euskadi Digital te ofrecen este sábado la conferencia que el jefe de programación en Piro Studios, Ismael Raya, pronunció en la pasada Euskal Encounter y donde mostró cómo hoy en día es posible ganarse la vida haciendo juegos para ordenador y consolas. No te lo pierdas este sábado desde las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital. Estoy preparando la lista de las últimas incorporaciones de oyentes al portal de Enredando, www.enredando.net. Si no te has dado de alta, puedes hacerlo ya y así podrás participar en los foros y en las diferentes secciones que tiene nuestra página web www.enredando.net. También nos gusta que os marquéis en el mapa de oyentes, que pongáis una chinchetilla encima de vuestra localidad y nos enviéis un saludo desde esa página. Simplemente el mapa de oyentes en el menú de la izquierda, dentro de enredando.net, veréis una opción que se llama mapa de oyentes. Pues simplemente localiza tu población, tienes un zoom para acercarte y alejarte del mapa arriba a la izquierda y de esa forma pues puedes poner una chinchetilla, una señal donde tú residas. Y como decía antes, hace tan solo unos instantes, vamos a hablar de 7 sitios donde podéis publicar las fotos de las vacaciones de forma totalmente gratuita. El primero que hemos elegido es Albumtown, está en la dirección www.albumtown.com. es un servicio que te permite crear un álbum fotográfico online y que garantiza resultados maravillosos con un mínimo esfuerzo. El segundo es Photopeak, en photopeak.net, que pone a tu disposición 250 megas de espacio para compartir tus imágenes, además de darte la posibilidad de crear también un álbum fotográfico online. El servicio es gratuito, pero para aumentar el tamaño es necesario pagar una mínima cuota. Capture Free en www.capture.co.uk. En este sitio podrás archivar todas tus imágenes y crear varios álbums online y personalizados. La versión gratuita te permite también archivar un máximo de 50 fotos. Por cierto, que estoy diciendo páginas en internet, ya están disponibles en nuestra página web, o sea que no hace falta que vayas con el papel y el boli a tomar nota, simplemente visitando enredando.net lo puedes ver. Y si estás suscrito o suscrita a canal Enredando, también ya lo tendrás en tu buzón de correo electrónico. Seguimos comentando sitios. Ya.com, el famosísimo portal, tiene la dirección fotos.ya.com y te ofrece 10 megas de espacio gratuito para crear álbumes con tus fotos digitales y la posibilidad de ampliarlo. Accede a tus fotos desde donde quieras y comparte álbumes con quien tú quieras. También hablamos del de Yahoo, es.fotos.yahoo.com. Inscríbete a este servicio Yahoo y crea tu álbum de fotos online para enseñar tus fotos a amigos. Dispondrás de un espacio de 25 megas totalmente gratis. El anteúltimo es Fotki, en www.fotkilatina.com. Fotki.com es una página en inglés para publicar tus fotos online fácilmente y gratis. Y la última que destacamos hoy, 1021fotos, que está en www.1001fotos, las 1001fotos se podrían decir, claro. www.1001fotos.com, tienes todo el espacio que necesites de forma totalmente gratuita para tus álbumes. Publica pública tus fotos en internet. El álbum es de 5 megas, o sea que por lo visto el espacio que puedes utilizar para publicar tus fotos es de 5 megas. Así que no tienes disculpa si quieres publicar tus fotos de las vacaciones, si quieres que lo vean amigos, amigas, familiares que están un poquito lejos, ahora tiene la posibilidad de hacerlo. ¿Que no te ha dado tiempo de copiar todas estas direcciones? Pues visita www.enredando.net y ahí mismo en la portada donde se anuncian los contenidos de esta edición 172 podrás tomar buena nota de ellos y viajar a ellos y elegir el que más te guste, porque eso es lo interesante, que puedas elegir. Y si quieres, al final de los contenidos de la edición 172 verás que hablamos de Canal Enredando. ¿Qué es Canal Enredando? Pues un sistema muy sencillito a través del cual puedes recibir de forma semanal y de forma totalmente gratuita los contenidos de este programa de Enredando. Eso lo puedes recibir en tu buzón de correo electrónico. Tan solo necesitamos que nos indiques cuál es la dirección de correo electrónico y así semanalmente lo recibirás, al igual que pues el montonazo de gente que ya está apuntado a este sistema.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Continuamos enredando, continuamos iniciando esta nueva temporada de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital y como las buenas costumbres siempre pasan por hablar también de software libre, pues ya está aquí esa sección que siempre nos trae contenidos muy interesantes en torno a GNU Linux y muchas más cosas. Y como siempre ya está Mikel Carmona, o casi siempre aquí dispuesto. Arracha León, buenas tardes.
Arracha León, Rafa, y un saludo a todos los oyentes y las oyentes también.
Ahora saludas al público femenino de Enredando.
También, claro, por supuesto.
Bueno, ¿cómo se nota que el verano ha estado cerca, eh?
Sí, hombre, por supuesto que sí. Además, como hemos recuperado la voz ya, después de un acceso de mudismo total que tuve en cierta ocasión. Y
tú no eres rencoroso, ¿no?
No, yo no, por nada, ¿por qué dices?
No, es que no sé. No sé por qué me parece que eso era una indirecta, ¿no?
Indirecta no. Indirecta nada.
No, pero bueno, oye, pero el rencor no existe, ¿eh? Y aparte que
nada.
No existe. Oye, ¿por qué me miras con esos ojos?
No, nada. El cuchillo no es para ti, no te preocupes. Es que me estoy limpiando un poquito aquí
las
entre
uñas,
los dedos, sí. Y eso.
Ya. Bueno. Bueno, ¿qué tal lo pasaste en la Euskal?
Lo pasé muy bien, aunque tuve que salir de allí para hablar con Iñaki un rato, pero bueno, lo volví luego enseguida.
¿Tuviste que salir de allí para hablar con Iñaki un rato?
El domingo en el Guardián, claro.
Ah.
Claro, escapé un momentito, estuve hablando con Iñaki y luego regresé otra vez a la Euskal.
Ya decía yo, digo, a ver qué cosas traéis vosotros dos, porque vamos.
No, todo el mundo lo pudo escuchar, o sea que sin problemas.
Ah, bueno. Pues que no, ahora no había caído yo con eso y pensaba que como también estuve Iñaki, digo, pues igual es que estuvisteis ahí hablando.
No, Iñaki Lázaro no.
¿Qué?
No estuvo en la Euskal.
¿Cómo que no estuvo en la Euskal?
No.
Madre mía, desde luego ya lo que hace el sueño.
No, si no estuvo.
Bueno.
No pudo ir.
Sí pudo ir. No. Sí estuvo.
Hizo el guardián, pero no.
Bueno, ya,
no
lo hizo desde ya le preguntaremos.
No lo hizo desde la Euskal, que ya. Tuve que salir yo para ir donde estaba él.
Vale. Bueno, pues vamos a empezar con materias, vamos a hablar de software libre. Yo tengo muchísimas cosas que contar, porque parece que el verano siempre es ese momento del año en el que tienes más tiempo para destrozar el ordenador, para que el ordenador, sí, claro, sí, se ríe, ¿no? Si no, me parece normal. Y es justo cuando quieres hacer experimentos. Entonces los experimentos...
Con gaseosa.
No, se hacen con Coca-Cola.
Ah, con Coca-Cola.
Bueno, ¿y no has visto lo de las...
Coca-Cola Light y Mentos, sí.
Y Mentos.
Efectivamente.
Exactamente.
Oye, los Mentos van a tener que pagar una de publicidad a todo el mundo.
Sí. No, están teniendo una publicidad. No opinan lo mismo la gente de Coca-Cola, porque claro,
no les ha gustado, ¿no?
No, han dicho que conocen formas más normales de disfrutar de su refresco. Básicamente esa es la frase de Coca-Cola.
Oye, pues hacer un geyser es una cosa muy divertida.
Bueno, para el que no lo haya oído, porque estamos hablando aquí de Coca-Cola y Mentos, es que se ha hecho tan famoso en internet que ya lo damos como por hecho. Además lo hemos contado ya hace tiempo, un montón de meses, aquí en los informativos de Euskadi Digital. Y es que pues a alguien se le ocurrió coger una botella de Coca-Cola y bueno, eso de Light, no Light, incluso otras marcas de refrescos también funciona, ¿eh? O sea, que no tiene nada.
Yo lo he visto como Coca-Cola Light.
Yo lo he visto incluso hasta con estas de las grandes superficies que
sí,
tienen
marca
ya
genérica,
ni se sabe. Pues con esas también funciona, ¿eh? Entonces, bueno, pues es simplemente destapar, utilizar una botella, poder ser de litro y medio y dos litros para que la altura del chorro sea más considerable.
Y sea un sitio descampado, que no tenga un techo encima y tal, no hacerlo en casa.
Eso, y que se pueda limpiar fácilmente. gente, ¿eh? Porque eso, vamos, la que lías ahí, vamos, la fuente de tu pueblo, vamos, pequeñita, alrededor de la que
bueno,
vas a salir.
¿Y el experimento consiste en?
Consiste en, bueno, pues los mentos. Mentos son esas pastillitas de menta, por eso se llaman mentos, que son blancas, que son así como abultaditas y tal, ¿no? Y que vienen unos tubitos y tal. Bueno, pues con esos, si tú los pones todos así del tirón, le quitas el tapón a la botella y haces que caigan todos uno detrás de otro, ¡rum!, todos los mentos, bueno, se monta.
Se produce una reacción que provoca un chorro hacia arriba de varios metros.
Exactamente, tú lo has dicho.
Bueno, pues a alguien se le ocurrió hacer eso, ¿no?
Espérate, espérate, que todavía me comentaron el otro día, porque claro, esto de internet, ya sabes, que te juntas con los amigos y te van contando cosas que han encontrado, que han visto, que han debido de ver este experimento, pero hecho con 15 o 20 botellas. Y que lo iban haciendo secuencialmente y parecía una fuente. Subiendo y bajando.
No, yo, más que de la persona que se le ocurrió hacerlo de los mentos, meterlos en la botella de refresco, a otra persona se le ocurrió grabarlo y colgarlo en internet también, sí. Claro, si no, no nos habíamos enterado nadie.
Sí, sí, está claro. Está en YouTube, en el sitio más famoso de vídeos. Bueno, ahí tenéis. Y de hecho, pues ahora que lo has dicho, vaya, lo tengo que buscar.
Creo que hay varias versiones además.
¿Versiones? Sí, sí, hay como 40 versiones con botellita pequeña, con botellita grande, con momentos de ese tipo, momentos de este otro tipo. O sea,
en el campo, en la ciudad, sí, en una
sí,
plaza.
Sí, sí,
en...
sí, hay miles de versiones, Dios mío. La gente ha cogido esto y yo me imagino que habrá sido para muchos la diversión de este verano. Han dicho, ¿cómo? ¿Por qué mejor? Hombre, hay que decir, tiene dos matizaciones. Una es, ¿qué forma de desperdiciar un refresco con el calor que ha hecho? Y que seguro que en muchas regiones pues se pasa calor y que igual pues eso servía más para refrescar. Pero tiene una segunda lectura. Dios mío, ¿qué tiene la Coca-Cola o qué tienen los refrescos estos gaseosos para que haga semejante reacción?
O los mentos.
O los mentos. Hay que ver quién tiene la culpa, porque...
Ah, aquí...
Bueno, que los cerros de Úbeda están por aquí cerca, así que vamos a...
reconducir.
A reconducir el ganado y vamos a hablar de software libre, porque a nosotros, como se puede comprobar, como nos dejen solos, la liamos.
Bueno, es verdad que estamos en la ciudad de software libre, genuilinos, por si alguien se lo había olvidado ya. Por ejemplo, nosotros.
Sí.
Y vamos a hablar de...
Oye, ¿cómo sabías tú tanto de lo del Mentos? ¿También lo has probado?
No, no, yo no lo he probado. Yo he visto varios vídeos y me he reído bastante, por cierto. El primero que vi me estuve un cuarto de hora riendo, pero me parece muy gracioso.
Es que son muy buenos.
Y yo no soy tan osado como para dedicarme a hacer esos experimentos. Y los experimentos yo los hago con gaseosa, que son mucho menos reactivos y mucho menos...
Oye, pues con gaseosa teníamos que hacer nosotros la prueba. Vamos a innovar. Vamos a probar con gaseosa, a ver si...
¿Meter mentos en gaseosa?
Pues no sé.
No, no lo sé.
Igual sí funciona.
No, me parece como que tampoco voy a...
Qué bueno.
Eso, oye, si quieres tú, puedes hacerlo cuando quieras.
El final de la historia es que los dementos están encantados y los de Coca-Cola no quieren saber nada de esta historia.
Efectivamente, así es.
O sea que,
bueno, volvemos bueno. Otra vez. Estábamos en la sección Software Libre GNU Linux. Entonces, pues, a la vuelta de vacaciones, me he pasado por la página web de Enredando, www.enredando.net. He ido a un bonito foro que se llama Software Libre GNU Linux y he visto una cantidad de mensajes, respuestas a preguntas y cosas de las que no había dicho ni mención ni dicho nada. Aquí hay que hacer los deberes.
Por si algún oyente no se ha dado cuenta, lo que quiere decir Miquel es que tanto él como yo hemos estado este verano plácidamente descansando, pensando en otras cosas, mirando tumbos en la hierba, mirando las nubes cómo pasan y diciendo, esa nube tiene forma de árbol y tal. Pues
esa tiene forma de pingüino.
Eso. Y resulta que ninguno de los dos nos había ocurrido mirar el foro. Y resulta que vuelve Miquel y dice, oye, que está el foro a tope de mensajes, que están respondiendo y no sé qué. Y digo, anda, anda, la gente, pero bueno.
Muy interesante además.
Bueno, pues vamos allá con esas consultas.
Vamos a ver, algunas igual son repetidas porque aunque yo comente una consulta, en el foro sigue la consulta abierta y alguien puede dar más información o completarlo de alguna manera, con lo cual igual repito alguna, pero bueno, no importa, al fin y al cabo se trata de dar la información, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar, por ejemplo, de uno de los hilos de los mensajes del foro, que habla de dependencias de un paquete, en saber las dependencias de un paquete, ¿no? Comentaban que no tenían internet y querían saber las dependencias que tiene un paquete. Lo de las dependencias son los diferentes paquetes que son necesarios para que ese paquete se instale correctamente, ¿no? Entonces son cosas que cuando tú estás conectado a internet o tienes tus CDs de instalación y le dices instálame, pues por ejemplo en entornos Debian, por ejemplo con el apt-get, instálame el paquete tal para hacer esta cosa, un paquete de vídeo por ejemplo, pues necesito un paquete de codes y él automáticamente te dice los paquetes que son necesarios, ¿no? Tanto en formato de paquetes RPM, que son los derivados de Red Hat y derivados de Red Hat, como los paquetes DEP, que son los de Debian y derivados de Debian, pues por ejemplo derivados de Debian, pues sería Canopy, sería Guadalines, sería pues Ubuntu, muchas más, vamos. pues tanto en un formato como en otro, pues tienen un, en el software que digamos que se encarga de gestionar los paquetes, tienen un gestor de para comprobar las dependencias para poder instalar correctamente los programas, ¿no? Entonces, pues bueno, para esta es la pequeña introducción de lo que es lo de las dependencias dentro de los paquetes, ¿no? Para que alguien pues tenga más, más claro de qué.
Hombre, por ponerlo con ese lenguaje que siempre nos gusta utilizar aquí, pues sería como si te vas a poner a hacer un pastel y que has comprado pues ese preparado que hay en los supermercados y te dice, pues para hacer este pastel usted necesita un cazo, una sartén, el horno y tal. Pues son cosas que necesitas para que lo que vayas a hacer tenga éxito.
Sí, aparte del preparado necesitas otra serie de elementos, efectivamente. Sí, eso sería la forma fácil de decirlo.
Sí. Luego, luego para las particiones veis que siempre ponemos el caso de la tarta y por eso hoy estaba preparando la tarta.
Para hablar de la
tarta. Para el día que hablemos de particiones.
De todas formas yo veo que tus ejemplos son muy dulces todos.
Ah, bueno, yo no, es que soy muy dulce. No hay más que verme.
Vamos a ver, sí. Entonces comentaban que han hecho varias respuestas, ¿no? han contestado de varias maneras. Comentan, por ejemplo, que hay una página en internet que, por ejemplo, si es paquetes on dep, sería www.debian.org / distrip.
A ver, ¿puedes decir las direcciones un poco más despacito?
www.debian.org /distrip/packages, que lo voy a deletrear, packages. Y entonces dicen que ahí puedes buscar el paquete y te muestra la dependencia del mismo, ¿no? De todas formas, dando una solución mucho mejor, que es desde una máquina que tengas conectada a internet y que tenga el Linux que tienes, que estás utilizando, puedes hacer escribir apt-get install y el nombre del paquete, y entonces ese comando te da todo, según lo que tengas instalado, te dice todos los paquetes que necesites, ¿no? Lo apuntas todos esos nombres, te los bajas los paquetes por separado, los copias a un dispositivo, puede ser un CD, puede ser una memoria USB o cualquier otro tipo de dispositivo, un disquete, incluso si te entra en un disquete, te lo llevas al ordenador que no tienes conectado a internet, ejecutas el mismo comando y ya como tienes los paquetes en ese CD, pues te los va cogiendo de ahí y te los va a hacer la instalación correctamente.
Me estaba dando cuenta de la pregunta, y es cómo puedo ver las dependencias que no tengo internet, y estaba diciendo pues que es verdad la pregunta, pues cómo sabes qué resto de paquetes tienes que bajar, si cuando nos sucede esto siempre, y concretamente las experiencias de mías de este verano ha sido instalar Ubuntu y probarla y tal, y claro, yo el sistema de paquetes de Debian es de lo mismo que estás hablando tú ahora, y claro, tira todo de internet, claro.
Efectivamente,
es curioso. Sí. Es curioso las dependencias, pero no las dependencias entre paquetes, sino las dependencias, y esto estarán de acuerdo los oyentes en este momento, que tenemos todos de internet, vamos.
Esa es una gran dependencia.
Eso es una dependencia.
Una gran dependencia. Vamos. Pero bueno, yo creo que es una de las virtudes de internet, no es una desventaja, ¿no?
Claro, no.
¿Qué dependencia tenemos todos del automóvil? Bueno, pues nos hace poder ir a grandes distancias en un tiempo bastante más corto que nuestros mayores, que tenían que ir a los sitios pues andando
en el carro de la vaca.
O en el carro del burro, efectivamente.
Por supuesto. Bueno.
Y no estamos diciendo ninguna cosa
alejada.
En el tiempo, que no ha sido hace 200 o 300 años, sino mucho más recientemente.
Sí, sí.
Bueno, yo creo que con esta consulta, más o menos, con lo que hemos comentado, ya podemos decir. Dice que eso, que comentan eso, que cuando tú haces un apt-get install, el nombre del paquete, resuelve el apt, resuelve todas las dependencias, y si el paquete necesita otro, y está tú necesita otro, y está tú necesita otro, pues te va presentando todos a la vez, no te va pidiendo uno y luego te pide otro, sino digamos que el comando ya te busca a todos, con una palabra muy rara que se llama recursivamente, que quiere decir que eso, que busca uno dentro de otro y luego dentro de ese busca dentro y otra vez sigue buscando dentro hasta que acaba.
Esto es como las muñequitas estas rusas.
Las rusas, efectivamente.
Esas que van sacando
una y dentro
tiene
otra. Y sacas una y dentro tiene otra.
Igual.
Algo parecido, efectivamente. Cambiamos de tema.
Sí.
Vamos a hablar de cómo desactivar USB 2.0 para un dispositivo concreto. Bueno, para un dispositivo concreto es lo que preguntaban, pero no hemos conseguido.
Voy a comentar rápidamente, Miquel, si me dejas, un poco lo que es USB 2.0. Sí, hay dos especificaciones dentro del conector USB, ese que ya tenemos, estamos tan habituados a ver en el ordenador, ya que absolutamente todo se enchufa hoy en día en USB, el ratón,
el conector planito, así no es muy ancho. Y
sí, desde fuera como rectangular.
Eso es.
Que es así, planito. hay dos especificaciones, no en el formato del conector, el conector es el mismo en todos los casos, pero sí a la hora de mover datos a través de esa conexión. Existen dos versiones de este protocolo, del protocolo USB, que son la 1.1 y la 2.0.
Correcto.
Entonces, la 2.0 es más rápido, da más velocidad que la 1.1, pero seguramente esta consulta es porque había problemas de velocidad, ¿no?
Había problemas de compatibilidad con un dispositivo que utilizaba 1.1 y, claro, al meterle con 1.2.0, pues no había problemas, no detectaba bien algo así. Un adaptador Wi-Fi en concreto, un adaptador Wi-Fi USB.
¿Esta consulta la ha hecho Juanfra?
Juanfra sí. 684.
Pues, sí. Pues me parece que esta consulta la hemos tratado en F1. Me parece, porque me suena en la historia, ¿eh?
Sí, pero bueno, es que han contestado más cosas después.
Ah, vale, vale.
Entonces, ya he dicho que aunque se hable de ellas, como se han vuelto los temas, aunque los hablemos aquí, no se quedan cerrados en el foro, sino que la gente puede seguir opinando sobre ellos, pues se trata de incluir esas nuevas opiniones.
Las opiniones candentes.
La más candente actualidad. Uh-huh. Entonces, hablaban de en la BIOS que es digamos la configuración de arranque del ordenador. Ahí suelen tener una opción en que tú le puedes decir al USB de qué tipo es, si es 2.0 o si es 1.1.
¿Cómo quieres que se comporte?
Correcto.
Que sea 1.1 o 1.2.0. Claro, lógicamente. Y
si tu ordenador tiene 2.0, porque si sí, no hay confianza.
Bien, de acuerdo. Si tu ordenador tiene 2.0, y lógicamente todos querremos ir a 2.0 porque es más rápido. O sea que tampoco.
Pero
salvo
si hay
este
problemas
caso
de compatibilidad con algunos, salvo este caso, y hay otros casos también. Hay dispositivos que le conectas a 2.0. En teoría debería de ir bien y adaptarse a la velocidad, pero los dispositivos, pues cada uno tiene su fabricante y depende cómo esté hecho o cómo esté programado y tal, pues pueden tener problemas. Y no es un caso tan aislado como pudiera parecer, ¿no? Entonces, comentaban eso, que las BIOS pues pueden ponerle, siempre y cuando sea un 2.0, le puedes decir que se comporte como 2.0, como 1.1. Comentaba nuestro amigo Juanfra que no es su caso, que la BIOS que tiene es bastante moderna, pero no tiene esa posibilidad. Y entonces,
incluso me suena que era una placa base buena, una Asus, ¿era?
Sí, una placa, sí, creo que sí, es una Asus, me parece que ha dicho. Asus, el modelo es igual, una placa Asus, efectivamente. Entonces, la opción que finalmente, por la cual se decantó Juanfra, pues fue recompilar el kernel desactivando el módulo del USB 2.0.
¿Y le ha funcionado?
Le ha funcionado.
Ajá.
Le ha funcionado, pero claro, ha tenido que recompilar. Y es general para todo el USB, o sea, todos los USB que tiene ya no funcionan como USB 2.0.
No, claro, le ha quitado todo el ordenador.
Sí. Y dice que, bueno, que por ahora le va bien. A mí se me ocurrió recientemente una idea que, bueno, no sé si tampoco será muy válida, pero bueno, como se me ha ocurrido, pues la digo y ya está. Se trataría de intentar encontrar un hub antiguo. Un hub es un dispositivo que
hub.
Mi pronunciación no es muy correcta, ya lo sé. Un hub antiguo de USBs, pero que funcione con norma 1.1. Esos hubs están preparados para que si tú lo conectas en 2.0, el 2.0 se adapte al 1.1, y las salidas que tiene serían 1.1 directamente, con lo cual pudieran ir bien con ese dispositivo y no tener problemas. Es una posibilidad que, bueno, habría que encontrar tampoco, yo creo que todavía es posible poder adquirir un hub 1.1.
Complicado, yo creo que complicado, porque ya todo lo que hay es 2.0.
Yo creo que todavía, rebuscando por ahí, puedes encontrar en alguna tienda algo que tenga un stock de algún hub antiguo y puedes encontrarlo.
Sí.
No lo veo tan complicado. Y sería una posibilidad. Además, va a ser bastante más barato que un hub de 2.0. Y porque además estará descatalogado y esas cosas. O sea que bueno. Y sería cuestión de probar eso. Que bueno, sabes que las salidas esas van a ser 1.1. Porque ese adaptador se adapta al 2.0, se adapta al 1.1. De manera más fácil, y al ser forzado 1.1, el dispositivo que conectas ya no tendrá que negociar si es 2.0 o 1.1, ya sabe que es 1.1 directamente. Es una posibilidad que se me ha ocurrido. Y bueno, ahí está, ¿no? Vamos a cambiar de hilo otra vez.
Pues cambiamos de hilo.
Nos vamos
a los flequillos. Repasando los flecos de las consultas.
Sí, así es. Vamos a hablar de iPoder, Firefox y problemas con Amule. El iPoder es un software para descarga de podcast. El Firefox es un conocido navegador web de la Fundación Mozilla. Y el Amule es una versión para software libre de un conocido programa de de descargas de peer-to-peer, vamos. O sea, yo creo que más o menos es bastante conocido. Uh-huh. Hablan de Ubuntu, de que se ha instalado Ubuntu, Luis Ramírez, y dice que le pasan dos cosas, que Firefox y Poder y Synaptic dejan de funcionar cuando Amul está en marcha. Synaptic es otro software que es un programa de gestión de paquetes para programas, paquetes de Debian, formato Debian. Uh-huh. Lo que sería un apt-get, pero en formato gráfico. Uh-huh. O sea, en la interfaz gráfica. Uh-huh. Y dice que el iPoder también le descarga mucho más lento que en el software de Microsoft, ¿no? Que menos de la mitad de velocidad. Entonces, Juanfra le ha contestado a Luis, entonces le ha dicho que mire si tiene actualizado el sistema, ¿no? Yo creo que ha dado ahí en el clavo, porque Luis ha contestado después de él que ha reinstalado las aplicaciones y una vez reinstaladas ya funciona todo perfectamente, ¿no? Y quiero aprovechar este mensaje para recomendar a todos los oyentes que actualicen los programas que tengan a las últimas versiones disponibles. Es una forma de evitarse problemas.
Es un consejo que todos los fabricantes los dan, que todo el que hace software pues siempre lo dice, se corrigen errores, se quitan fallos, se mejoran prestaciones, pero yo soy más de la opinión de actualiza cuando tengas una más por delante ya en el mercado y se haya podido probar, porque el siempre actualizar al último que ha salido es ir un poco de conejillo de indias.
No me explico bien. Entonces, cuando tengas un problema, lo primero que tienes que hacer antes es decir, joder, esto no va bien o va,
bueno,
actualízate al último que haya, que es posible que ese problema haya sucedido a más personas y se haya encontrado una solución.
Como
ha sido este caso.
Es muy posible.
Lo han actualizado y ha desaparecido ese
problema.
Sí,
pero realmente, ¿no? Si lo que tienes va bien, pues no sé hasta qué punto.
Tengo más pruebas. Tengo otro caso de lo mismo también, de actualizar.
Cuenta,
software
bueno.
Para hacer screen catch. El screen catch, pues se trata de hacer esas capturas de pantalla, pero no como foto, sino como animación.
Uh-huh.
Para que se vea el movimiento, screen catch, sí.
Uh-huh.
Con movimiento del ratón, posibilidad de incluir una banda sonora de audio para poder explicar.
Bueno, como si estuviéramos con una cámara de vídeo delante grabando en el ordenador, pues eso sería, pues hacer una captura con movimiento.
Sí, pero sin tener que poner la cámara, sino que sea
propio ordenador. Y hay varios softwares para hacer esto, sí. Y la verdad es que yo sí que estoy recopilando, porque bueno, es una herramienta muy útil, sí, para poder hacer vídeos y sí que hay los.
Bueno, pues este es un mensaje de Juanfra, también en otro hilo, y habla de que quiere hacer capturas de pantalla, pero a vídeo.
Uh-huh.
Y ha probado con varios programas, que son WinK, PYVNC2SWF...
Tocado y hundido.
Eso es un nombre muy raro, sí. XBitCat y Istanbul.
Uh-huh.
Y dice que, bueno, que tiene varios problemas, unos exportan en Flash y tal. Y el Istanbul dice que sería perfecto, pero que tenía un problema, que es que el cursor dejaba un rastro al moverlo.
¿Dejaba como una estela?
Una
o sí?
estela al moverse, sí, por donde pasa.
Vaya.
Entonces, él mismo se ha contestado después.
Ah, bien.
Y dice que parece que los programadores de Istanbul pues han eliminado el bug que hacía que el cursor dejase un rastro amarillo.
Uh-huh.
O sea, con lo cual, actualizando el software a la nueva versión, pues ha desaparecido ese problema, ¿no?
Y le funciona bien ya,
y
¿no?
Y le funciona bien correctamente, ¿no? Y bueno, yo le he contestado después que lo único que le ha faltado ahí decir es la página web de Istanbul, ya que lo pone también, pues vamos a nombrar la página web, que es istanbul.sourceforge.net.
Por favor, no lo deletrees, porque no, ya vale, Istanbul como Istanbul, pero con i latina.
Con i latina.
Y Istanbul.
Y
va a estar
y una L al final, no
estar,
dos L's.
Va a estar todo en canal. No, ¿quién? Bull, no, Bull con dos L's es toro.
Bull, toro.
¿Tú en qué estás pensando?
No sé. Filetes, por ejemplo.
Filetes, sí, algo así. Bueno, pues ya tomamos buena nota, canal Enredando, y en la web también lo publicaremos, porque esto de las páginas web yo creo que es preferible ponerlo en modo texto, que vayamos con el ratón y hagamos clic encima, porque es que si no podemos liar una terrible.
De todas maneras, el canal radio está bien, pero esto está publicado ya, está en el propio foro de...
Ah, sí,
sí,
es verdad.
La dirección está en el foro.
Es verdad, o sea que va a estar al doble, al cuadrado.
Efectivamente, porque en el foro está esta dirección, uh-huh, también.
Pues vamos a ir ya finalizando, porque el tiempo pues se va acabando. Y sí que me gustaría, antes que hemos estado hablando ahí de tecnología y tal, me quedan
consultas ya para la semana
que
viene.
Bueno, dejamos para la semana que viene. Que me estaba riendo porque hace muy poquito me ha pasado una cosa muy curiosa. Ahora que estábamos de vacaciones en zonas pues así un poco de veraneo, ¿no? pues había una persona que estaba con una cámara de fotos de las de carrete, ¿no? De las estas.
Todavía quedan.
Y me acuerdo que todo el mundo le estaba mirando con una cara así como diciendo, pero bueno, este parece como si llevaras una cámara estas que llevan nuestros antepasados, que sabes, de esas que se metían dentro y tal, que parecía como un xilófono.
Con una sábana encima,
con
¿verdad?
Una sábana
con un acordeón delante, sí, sí.
Y yo me acuerdo que estaba allí delante
que,
y me...
que ponían una cosa encima ahí que decía, a ver, ¡plof! Mira ahí, y hacía un fogonazo.
Eso, pues parecía una de esas y yo me estaba riendo porque es que me resultaba por lo menos curioso, ¿no? Ver la reacción de decir, pero si es que esto está hace 3 días, o sea, las cámaras de carrete, si hacen nada, que hemos ido todos con el
parece el jurásico ya, ¿verdad?
Y sí, resulta que sacas esa cámara y bueno, la que se lió, joder, así que por eso me estaba acordando.
Es increíble lo que es la revolución digital y lo que está haciendo en, uh-huh, en...
¿Y qué normal es llevar un teléfono sí, móvil en el bolsillo?
Sí,
¿y qué normal es? ¿Qué normal? ¿Cómo? Que los niños ya para el bautizo lo están pidiendo, ¿eh? O sea, que ya es bestial, vamos.
¿Para el bautizo?
Para el bautizo, nada, ya viene.
Yo pensaba que era para la comunión, pero para el bautizo...
Eso era antes, eso era hace unos años. Ahora ya los niños vienen con un móvil bajo el brazo, vamos.
O sea, que el niño, en vez de lo primero que decir, en vez de decir papá o mamá, móvil.
Que sí. Y verás cómo ahora tenemos muchos aitas ya más por ahí que me están dando la razón. Que dicen, no, joder, tenemos ahí al peque o a la peque de la casa pidiéndonos el móvil, joder, que tienen todos los compis de clase. Y además es que ahí estás perdido, lo tienen todos los compis de clase, como tu hijo o tu hija no va a tener.
Y además, con eso sí, claro, que es revolución, con cámara de fotos, con reproductor MP3, de todo.
Sí, sí, ya solo falta que tenga papel higiénico para emergencias, vamos, habrá que proponerse.
Tú no des ideas, que vamos, que cualquier día lo vemos.
No voy a dar ideas porque se me están ocurriendo cosas terribles, o sea que vamos a dejarlo, que va a ser mejor. Vamos a recordar que esta sección llega hasta aquí, gracias al club, la asociación en Vizcaya de Linux. ¿Ya te vas a ir corriendo? Es que Miquel se me acaba de levantar. No, vamos, que no tiene... Claro, es que dice, es que se le ha olvidado coger el papel, es que tiene chuleta. Y ahora se ha levantado a coger, y ya tienes la chuleta, ¿no?
Ya estoy preparado, preparado.
Para eso necesitabas tú el toro, ¿no? Para la chuleta.
¿Sabes qué pasa? Que es que con las vacaciones uno se le olvida las cosas.
Bueno,
ya
esa no es la edad. Entonces, decimos el club, la Asociación Vizcaya de Linux, la dirección es...
www.glv.beilatinaz.
Uh-huh. Y como siempre vamos a recordar las formas de contactar con esta sección si quieres empezar en el mundo Linux. Además, ahora estaba recordando, porque a finales de la semana pasada publicamos ya en el canal de conferencias de especiales de aquí de Euskadi Digital las 19 conferencias que se pronunciaron en la Euskal Encounter. Nos hemos retrasado un poquito, pero ya están publicadas y ya se pueden descargar, y hay una precisamente que se titula GNU Linux para no iniciados.
Sí.
Y bueno, fue muy interesante, a la gente le gustó mucho, le dio un buen sabor de boca, y bueno, pues si no tuviste la oportunidad de escucharla, ya la tienes en nuestro canal de conferencias. Visita www.euskadigital.net y pulsa donde pone podcast, y luego pues instálate el programita que ahí te ofrecemos, y en el canal de especiales ahí tendrás esa charla para que luego la puedas escuchar donde quieras. Bien, dicho esto, formas de contacto, correo electrónico.
Sí, la dirección es sl@enredando.net.
Uh-huh. SL de software libre.
SL de software libre, correcto. Es que ha pasado de vacaciones y claro, ya...
¿Sabes lo que pasa? Que llegamos y estamos desengrasados.
Debe ser eso.
Sí. Bueno, estoy recordando el informativo mío del viernes, que vamos, parecía que no me acordaba ya ni cómo se hablaba. O sea, no.
Ya lo escuché, me pareció un poco disperso, pero bueno.
Sí, no, tengo que reconocer que no es que no haya hecho el informativo, sino que ya, bueno, tenía el chip todavía en el veraneo y no...
Que tenemos cupo de vacaciones todavía, es que ha sido hace poquito,
no,
claro.
No puede ser.
Y encima con esos calores que nos han venido, pues claro, parece que todavía estamos en pleno verano, vamos.
¿Calores dónde?
Sí, es calor que ha hecho, vamos.
Ah, bueno.
La temperatura.
Claro, corporal. También está la forma de participar, el buzón de voz de Enreando.
Está en el 94-483-3010, con el 34 de antes y llama H del extranjero. No el 32, sino el 34.
Bien.
Y el foro, nuestro foro en www.enreando.net, uh-huh, menú principal, en la sección foro, y el foro se llama Software Libre GNU Linux.
Uh-huh. Bueno, pues esas son las formas de contacto, la forma de participar nosotros. Miquel volverá la semana que viene y seguiremos hablando de consultas. Tenéis el foro ya a vuestra disposición para que cualquier cosa nos la preguntéis. Y animaros a que instaléis Linux, el sabor que os guste, la distribución que más os motive, hacer una pequeña partición, hacer un huequecillo en vuestro disco duro, e incluso de cara a esta nueva temporada, si alguien quiere, podemos volver a repetir esos primeros episodios de esta sección de Software Libre aquí en Enreando, que están orientados a empezar en Linux desde cero. Si vemos que hay interés y que la gente nos lo pide, pues adelante, podéis enviarnos un correo a sl@enredando.net y dices, oye, eso que habéis dicho de empezar desde cero, como que me iría muy bien, oye, porque es que ya sabes que no estamos así ya puestos con tanto nivel y está muy bien que nos lo contéis. Nosotros ningún problema de rescatar toda esa información, está perfectamente escrita y nosotros contamos todos los detalles.
Y yo recomendaría a la gente que no tenga ningún problema en preguntar dudas, que todos tenemos dudas, hemos tenido y seguimos teniendo, y siempre es de agradecer que preguntes, pues bueno, puedes encontrar un grupo de gente que no tenemos por qué ser nosotros, sino que hay mucha gente más que participa y que puede dar respuesta a lo que se pregunta.
Dudas todas las que haga falta, menos una, si usar Windows o Linux. Eso es lo único que no hay duda.
No hay duda, ahí no hay ninguna duda. Miguel, el Linux al poder.
Muchísimas gracias, la semana que viene.
Vale, agur.
Continuamos enredando y abarcando estos últimos 20 minutos y justo me acabo de dar cuenta que teníamos un mensaje de correo electrónico desde el mes de julio que nos había dejado Eneko Arriaga y que dice así. Lo estoy viendo directamente desde la página web y es lo que pasa, que tiene que cargarlo. Pero bueno, enseguida lo escucharemos. Bueno, pues no quiere salir, a ver si para la semana que viene lo podemos tener ya disponible y lo podemos escuchar todos lo que Eneko nos decía desde Miravalles. Eneko, la semana que viene a ver si podemos rescatar tu mensaje que hoy parece que se ha puesto esto que no quiere.
La industria de los videojuegos supera ya en facturación al cine. ¿Te gustaría trabajar creando videojuegos? Los especiales de Euskadi Digital te ofrecen este sábado la conferencia que el jefe de programación en Piro Studios, Ismael Raya, pronunció en la pasada Euskal Encounter y donde mostró cómo hoy en día es posible ganarse la vida haciendo juegos para ordenador y consolas. No te lo pierdas este sábado desde las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¿Un ordenador sin antivirus actualizado? ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Euskadi Digital. El sonido de la tecnología.
Por cierto, hablando de virus, hablando de bichajillos, esta mañana Eneko Astorquiza me ha enviado una información publicada en Ispasec, donde han recogido pues un vídeo de cómo se realizan esa captura de contraseñas. Si queréis ver cómo actúan los troyanos, uno en concreto que es el que ellos han probado, apuntad esta dirección. No están enreando, ya que acaba de surgir esa información en este momento y no os ha dado tiempo de publicarla, así que esta sí que no está publicada en la página web. Tomad nota de esta dirección en internet y no os perdáis el vídeo que hay, porque eso auténticamente impresionante cómo capturan en vídeo todos los movimientos que hacemos con el ordenador. www.ispasec con H y latina ispasec.com/laboratorio/troyano-video.htm. La repito, www.ispasec.com/laboratorio/troyano-video.htm. Y si no, en la página web de Ispasec, que verás que ahí está, hay una información que habla sobre un vídeo que recoge pues el funcionamiento de un troyano. Desde luego que te aconsejamos que la veas, porque desde luego que es curioso. Un poquito de música y abarcamos los últimos minutos de Enreando con los videojuegos, que es lo que nos falta.
Y algo te funciona mal cuando la verdad es que me encuentro bien. Me senté un ratito en la sala de espera y hojeando una revista me enteré que se acuesta con la gente, pero inmediatamente vino la enfermera. ¿Puede pasar usted? Levántate la camisa. Bastante ni más si me equivoco, pero me te pasa.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Y llegados a este punto, es momento de jugar. Llega el tiempo de los videojuegos a Enredando. Y hoy comenzamos hablando de juegos que se lanzaron el pasado 1 de septiembre, el pasado viernes. Todavía nos queda cerca y seguro que ya la tienes en la tienda, así que vamos a comenzar hablando juegos como, por ejemplo, Reservoir Dogs.
¿Has escuchado a Kay Billy's Super Sounds of the 70s?
Reservoir Dogs se estrenó en 1992 y fue la primera película escrita y dirigida por Quentin Tarantino. Aunque no tuvo un éxito inmediato en su debut cinematográfico, la película pronto se convirtió en un clásico de culto en vídeo y DVD y actualmente es considerado una de las obras de cine más influyentes de su generación. Con esta premisa se inició la carrera de Quentin Tarantino, uno de los directores de culto más influyentes en los últimos años, con películas como Pulp Fiction, las dos entregas de Kill Bill o la ya mencionada Reservoir Dogs. El juego del cual estamos escuchando su banda sonora ofrece la oportunidad de recrear los diferentes acontecimientos que transcurren en la película bajo la perspectiva de cada uno de los personajes. Experimenta aquellas partes del guión que únicamente fueron seguidas, profundiza en el mundo de Reservoir Dogs y averigua qué ocurrió realmente en el almacén de diamantes, cómo consiguió el señor Rubio regresar al almacén con Marvin, dónde escondió el señor Rosa los diamantes, cómo sobrevivió el señor Rosa. El juego parte de las repercusiones del robo planeado inicialmente desde el momento en que los personajes tienen que escapar a pie o en coche para regresar al almacén. El juego también podrá explorar elementos del argumento que únicamente fueron esbozados en la película, sumergiéndose de lleno en el mundo Reservoir Dogs. Sumérgete en una de las obras cinematográficas más influyentes de todos los tiempos y a medida que revives los acontecimientos de Reservoir Dogs al estilo característico de Tarantino y su carga de violencia e ingenio. El sistema de calificaciones de psicópata o profesional se monitoriza en el modo de juego y se evalúa según las decisiones que tomes. También es interesante señalar el sistema de amenazas que incluye la captura de rehenes, la manipulación y la oposición a la policía y la forma profesional de contener a los civiles sin tener que usar la fuerza letal. Hay acción sobre las cuatro ruedas a gran velocidad que incluye momentos de evasión y persecución. Cuenta con el doblaje del actor Michael Madsen en el papel del señor Rubio. 10 escenarios a pie y 6 misiones de conducción que tendrán lugar en la soleada costa este americana en el transcurso de un mismo día. Todas las acciones se basan en las distintas experiencias de los 7 pistoleros, sus rutas para la huida y acontecimientos que le suceden. Se pueden activar movimientos exclusivos y el jugador tiene la barra de adrenalina a plena carga, además de poder controlar rehenes. Cada personaje podrá infligir una acción violenta a su víctima y servirá de amenaza e intimidación para todos los policías y equipos de SWAT. Está en formato para PC en DVD y también para tu PlayStation 2. Se lanzó el 1 de septiembre de 2006 y el precio es de $44.95 para PC y PlayStation 2. El importe que deberás abonar si quieres tener este juego es de €59.95. Y también hay que destacar que el PEGI, como podéis haceros a la idea, es para mayores de 18 años. Cambiamos de asunto y hablamos de Eagle Eye Golf, un excelente simulador de golf que te permitirá personalizar todos los elementos del juego hasta niveles insospechados. Elige las características de tu jugador o personaliza los campos de golf a tu antojo para encontrar un verdadero desafío. Entre sus características más importantes están los vistosos gráficos en tres dimensiones con tres tipos de campo, hierba, desierto o acantilados, elementos de los escenarios en perpetuo movimiento, viento en los árboles, pájaros e increíble simulación de golf. Si te gusta el golf y jugarlo en ordenador en casa sin tener que hacer muchos esfuerzos, pues este es tu juego. Eagle Eye Golf es para tu PlayStation 2, es de deportes. Se lanzó el 1 de septiembre, este viernes, con un precio de 29,95 € y para mayores de 3 años. Vamos, que si un niño de 3 años, un niño, una niña de 3 años le veo jugando al golf, desde luego viene bien evolucionado. Aunque ahora está de moda un poquito más el baloncesto por cuenta de esa victoria de la selección española de básquet en el Mundial, pues también el fútbol cumple su labor y desde luego que seguro que dentro de muy poco vuelve a estar de auténtica actualidad. Y por ello vamos a hablar de un juego, Soccer Life 2, el simulador deportivo definitivo. Soccer Life 2, no solo tendrás que estar atento a las evoluciones de tu equipo en todo tipo de competiciones nacionales e internacionales, sino que además tendrás que ocuparte de la vida privada de los jugadores. Crea tu jugador personalizado gracias a una potente herramienta de creación de personajes o elige uno de los que ya están pensados para empezar a jugar. Tendrás que tener en cuenta que hay que fichar a los jugadores, cederlos, pero también cenas románticas y negocios fuera de los estadios de fútbol. Continúa la saga haciendo que tus hijos sigan los pasos en el mundo del fútbol profesional. Este juego está para tu PlayStation 2, se lanzó el viernes y el precio recomendado $29.95 con un PEGI para mayores de 3 años. Hoy va de deportes, hemos hablado de fútbol, hemos hablado de golf y ahora hablamos de tenis de mesa, de pinball, de ping-pong. El pinball, como nunca lo habías jugado antes, en este juego Gottlieb Pinball Classics. Estamos ante el mejor simulador de la historia con los gráficos, sonidos y mecánica de juegos que encuentras en las máquinas de los bares, pero ahora lo puedes disfrutar en tu casa. Existen 11 mesas totalmente realistas a tu disposición, torneos multijugadores para hasta 4 jugadores, extras ocultos como más mesas para desbloquear, 6 ángulos de cámara para que elijas lo que más te guste para tu PlayStation 2. Gottlieb Pinball Classics, €19.95, cuesta baratito, para mayores de 3 años es el PEGI y se lanzó este pasado viernes. Seguro que te has pasado todo el verano haciendo sudokus con este interesante juego. Bueno, pues ya no tendrás que aburrirte más y podrás ahora tener la oportunidad de jugar en tu Game Boy Advance con Doctor Sudoku. Se acabó el aburrimiento. Ha llegado Doctor Sudoku. Ahora podrás llevarte más de 1000 sudokus en tu bolsillo gracias al adictivo juego para Game Boy Advance. La diversión no se acaba con estos infinitos puzzles, sino que además tendrás un solucionador de sudokus y una herramienta con la que crear tus propios desafíos. Tiene más de 1000 adictivos sudokus, como decimos, para todos los niveles y la diversión no acaba nunca. Precio de €24.95, el PEGI para mayores de 3 años para tu consola Game Boy Advance. Estamos escuchando el sonido original de James Bond, Robocop, un juego que os vamos a comentar. Es uno de los mejores juegos de plataformas con scroll horizontal. Vuelve por la puerta grande para Nintendo DS. Imagina a Super Mario con mejores gráficos, imagina a Sonic con más puzzles. Ahora imagínate ambos juegos mezclados y podrás hacerte una idea de lo divertido que es este James Bond. Es el único héroe James Bond que puede acabar con los malvados planes para conquistar el mundo. Utiliza solo saltos, escala, estira tu cuerpo para llegar a sitios inimaginables y derrota a todos los enemigos que te encontrarás en cada nivel. Gráficos al más puro estilo cartoon, con escenarios muy coloristas. Acaba con los enemigos finales antes de terminar cada fase y disfruta de una banda sonora clásica y pegadiza, que sí. Apuntan el nombre James Bond, con B, no con B, con James Bond, codename Robocop, la compañía Playdead. El formato es para Nintendo DS, precio $29.95, ya se lanzó el pasado viernes, y el PEGI para mayores de 3 años. Sin duda ha sido una de las películas que más ha pegado en este verano, y vamos a hablar, no puede ser otra, de Garfield 2 para los públicos de la casa. El videojuego ya se presentó el pasado viernes y ya nosotros podemos daros detalles. ¿Queréis saber más cosas? Pues sabéis que está basado en la película Garfield 2, la secuela de Garfield the Movie. El juego en todos los formatos permitirá a los jugadores de todas las edades disfrutar de una divertida aventura que recorrerá alguna de las escenas más emocionantes de la versión cinematográfica. Garfield 2 estará disponible, pues tras el estreno, bueno, ya está disponible desde el pasado viernes. El perezoso amante de lasaña y cínico gato Garfield fue creado por Jim Davis en 1968. Su imagen ha aparecido en más de 2.600 periódicos en todo el mundo, además de protagonizar numerosas series de dibujos y obtener 4 premios Emmy. En el 2004 Garfield debutó en la gran pantalla con Garfield the Movie, que se convirtió en todo un éxito de taquilla, obteniendo una recaudación récord de $200 millones. En esta versión, en el videojuego, tiene 3 personajes manejables: Garfield, el ganso Christoph y Claudio. El ratón tiene 10 áreas diferentes del castillo, colecciona elementos específicos. También puedes tener diferentes niveles de dificultad progresiva y disfrutar del sarcástico sentido del humor de Garfield, que desde luego es algo que le hace muy particular. Garfield 2 ya está disponible para PS2, PC y Nintendo DS, y el precio es de... no está todavía fijado. Vamos a ver si por aquí podemos decirte el precio. Sí, 39,95€ para mayores de 7 años. Por cierto, tengo aquí una sorpresita de Garfield, a ver si os gusta.
Damas y caballeros, Garfield y sus amigos. ¿Todos?
¿Todos?
¿Listos?
¿Listos?
¿Para?
¡La fiesta!
Ya viene la fiesta, ya viene.
Tendrá que haber mucho espagueti.
Pasen ya para que empiece la diversión. Pasen ya, Garfield, pasen la invitación. Baile,
fiesta,
romances,
siesta,
samba,
la bamba.
¡Ay, caramba!
Disfraces,
abraces,
sorpresa al instante.
Pasteles
de crema.
¡Gigantes!
Pasen ya para que empiece la diversión. Pasen ya, Garfield, les hace la invitación. Pasen ya, Garfield, les hace la invitación.
Garfield y sus amigos.
El programa de hoy fue controlado para mayor seguridad por el Inspector 29.
Hombre, si está el Inspector 29 controlando, ya desde luego nos entra muchísima más tranquilidad, ya no nos ponemos nerviosos. Bueno, pues Garfield 2. Me ha sucedido ese traspiés porque estaba pensando en el siguiente juego, un juego que se lanza este viernes, Ultimate Ghosts and Goblins. Es un juego de plataformas bastante interesante para mayores de 12 años, para tu PlayStation portátil. Y también Sudoku Challenge, un juego de Sudokus que también se lanza este viernes. No nos da tiempo de contarte más detalles, así que en el programa de la semana que viene te hablaremos de ellos. La verdad es que teníamos muchísimos juegos, muchísimos contenidos, y los últimos instantes del programa para saludar a los nuevos usuarios: J.T. Terry, Calfrid, Cizar, Profesora Grace, Luis Ramírez, Macaco, Barduco, Juana PC, Dark Duende, Alberto Sesena y la Nevo 25. ¡Bienvenidos a todos! Si quieres, apúntate en www.enredando.net. Nosotros nos vamos, recogemos todos los bártulos, y sabes que la semana que viene volveremos a estar aquí en la sintonía de Euskadi Digital, pero ya sabes que la programación de Euskadi Digital continúa contigo, y si quieres enviarnos un correo, apunta.
oyentes@enredando.net.
Es que ricasco por haber estado con nosotros, y en 7 días más, ¡agur!